Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, Vieito Rubido, Salvador Sostres, José María Fidalgo y el autor. ¿El autor cuál es? El autor que presenta hoy su libro. Un libro, normalmente, no sé por ahí, pero en España pues, se presenta especialmente un libro de relumbrón o esperado editorialmente o de un escritor que tiene notables seguidores, pues en un acto formal donde alguien ejerce de presentador, donde se dan unas palabras y luego un vino español, lo que se viene llamando un selecto ambigú. En esta ocasión, pues si no es la primera, será de las primeras veces que un libro se presenta en un programa de radio. Y la presentación es para todos aquellos que escuchan este programa o los que escuchen los demás programas donde también se va a presentar. Es Hasta que se me acaben las palabras, de Vitorial Aguilar, mis recuerdos de la radio y de la vida, que firma el señor sonriente que está en la portada, que se llama Pepe Domingo Castaño, al que tengo el gusto de abrazar ahora mismo. Mi querido Pepe Domingo, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Pues
mejor que ayer.
Mejor que...
Bueno, peorcito.
Parece que un poco peorcito, sí.
Bueno, vale.
Pero lo llevo muy bien, ¿eh? No, las tres vacunas se notan.
Vale, vale, me alegro.
Bueno, ¿cómo vamos a organizar esto? Pues yo tengo muchas cosas que preguntarte de este libro. Y tú además quieres que te acompañe determinada gente a lo largo de lo que nos queda del programa.
Sí, son gente que aprecio, que admiro sobre todo, que quiero y que me gusta que estén a mi lado en un día en el que estoy más nervioso que nunca. Vamos, no me ha costado trabajo ni levantarme, que para mí es una locura levantarme a las 7 de la mañana. O sea, es histórico, Carlos.
Sí, verdad, porque tú eres tu horario te lleva normalmente a trasnochar.
Yo soy noctámbulo por naturaleza, claro.
Varias cosas que te preguntaría antes de saludar al presidente de tu comunidad, que también lo es de la mía durante la semana que yo hago Camino de Santiago, porque durante esa semana no reconozco otra autoridad que la del señor Feijóo. Pero ahora le saludamos. ¿Por qué no te gusta la lluvia?
Pues no me gusta la lluvia porque me trae malos recuerdos.
¿En tu pueblo llovía mucho?
Yo creo que llovía más antes que ahora. Yo creo que ahora llueve mucho menos en Galicia. Pero yo tengo metido en la cabeza el recuerdo de aquellas mañanas cuando me levantaba a las 6 de la mañana, 6:30, 7 por ahí, venía siempre de alguna juerga, de alguna verbena que siempre había en los pueblos de Galicia, y yo estaba en todas. Entonces estaba entre el alcohol que había consumido, el poco sueño, las pocas ganas que tenía de trabajar, que estaba trabajando en un sitio que no me gustaba nada, y luego ir en bicicleta 3 o 4 kilómetros. Esa lluvia gallega cuando hace viento, cuando ululan los árboles, y te cae la lluvia en la cara con fuerza, y tú vas sobre la bicicleta pedaleando pensando, ¿qué coño hago yo aquí si no me gusta nada lo que estoy haciendo? Y esa lluvia la tengo aquí metida.
Eso era cuando la fábrica de encurtido, Juan.
Sí, señor, la fábrica Picusa, en Padrón.
Don Alberto Núñez Feijóo, muy buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días.
Bueno, aquí tiene un gallego ilustre, un gallego ilustre y de Padrón, que acaba de publicar un libro que me da que usted todavía no ha tenido tiempo de leer.
No, nosotros lo hemos ojeado y le hemos echado varios vistazos al libro. Y, oiga, yo estoy muy orgulloso de poder acompañar a Pepe Domingo Castaño, porque es un gallegazo, porque es una persona entrañable, porque es probablemente uno de los iconos de la radio española desde hace ya mucho tiempo, y porque empezó, como él acaba de decir, pues en un puesto de contable, y soñaba con ser locutor de radio para que le escuchasen en Padrón. Pues fíjese usted si ese sueño se ha multiplicado de forma exponencial, ¿no? Y que ese libro además tenga un prólogo firmado por otro gallego universal, que es Julio Iglesias, pues comprenderá usted que para mí es un honor poder estar hoy aquí diciéndole a Pepe Domingo Castaño que en Padrón ha nacido gente muy importante, sin duda, Rosalía de Castro y el Nobel de Literatura Español, Camilo José Cela, pero también ha nacido un Nobel de la Radio
Española.
Bueno,
bueno, presidente, pare, pare. No, no me compare ahora con... Por favor.
He dicho un Nobel de la Radio Española, no he dicho otra cosa. ¿Eh? Y si hubiese esos premios, pues yo de Galicia presentaría la candidatura de Pepe Domingo Castaño.
Muchas gracias, presidente.
Pepe Domingo, ¿qué tal te llevas con el señor Núñez Feijóo? Veo que muy mal, ¿no?
No, muy bien, porque es un hombre asequible... Muy, para mí, un hombre muy preparado, que además es muy fácil ser amigo de él, y eso es lo que más me ha gustado. Y me ha cautivado desde el día que lo conocí, y dije, en la presentación de mi libro tiene que estar mi presidente de mi tierra, Alberto Núñez Feijóo. Y ahí está. Gracias.
Bueno, en el año 2015 te entregó la medalla Castelao, ¿verdad?
Sí, fue uno de los premios... De esos premios que te hacen tilín, ¿no? Bueno, yo no pude ni hablar, lo recordará el presidente, que intenté hablar, empecé a recordar a mi madre, empecé a recordar a mi padre, que lo que hubieran disfrutado viendo a su hijo, aquel loco que corría por las calles de Padrón medio desnudo, que había conseguido nada más y nada menos que tener una medalla en gallego de un hombre de la altura mediática y intelectual de Castelao, ¿no?
Pues, si me permites, Carlos, para acreditar por qué Galicia quiere presentar a Pepe Domingo Castaño a Nobel de la Radio Española, permítame el palmarés. 5 premios Ondas, 2 Antenas de Oro, un micrófono de oro, un premio Periodismo Diego Bernal y un premio Nacional de Periodismo Deportivo. Oiga, comprenderá usted que mantenemos la candidatura. Por lo tanto, administrativo, a la vía jurisdiccional, por el reparto de fondos del Ministerio de Trabajo a comunidades autónomas a favor de 3 o 4 comunidades autónomas fuera de la conferencia sectorial donde se reparten los fondos al resto de comunidades autónomas. Por lo que he visto ayer, la Comunidad de Madrid ha decidido ir directamente a la vía contenciosa y presentar un recurso jurisdiccional. Por tanto, es evidente que no estamos de acuerdo en cómo se están repartiendo fondos ordinarios. Sobre fondos extraordinarios, pues no sabemos prácticamente nada o poco, ¿no? Hemos visto que el gobierno ha decidido nada más y nada menos que llevar al jefe del Estado hace varios meses a presentar una fábrica de baterías a Martorell antes de abrir el plazo para la presentación de fondos en el PERTE de la automoción. Esto comprenderá usted que nunca se ha visto, porque antes de abrir un plazo que ya se decida quién es el adjudicatario, es una cosa absolutamente sorprendente, ¿no? En todo caso, ahora parece ser que nadie sabe si se va a hacer la fábrica de baterías y tampoco nadie sabe si se va a hacer en Martorell. En materia de fondos en industria, 12.000 millones de euros, parece ser, es lo que tiene el Ministerio de Industria y no los va a repartir en comunidades autónomas, sino que los va a repartir directamente bajo su criterio, ¿no? Y sobre proyectos tractores que cambian la economía española, pues tampoco nada sabemos en relación con los ministerios. Por tanto, podemos estar perdiendo una de las grandes oportunidades históricas para relanzar la economía española y para mejorar la competitividad de la economía española. La verdad es que sí.
El sistema gallego de salud está soportando mucha tensión con las bajas. ¿Cómo están gestionando en Galicia el volumen tremendo de bajas, la carga burocrática que supone para los centros?
Pues mire, efectivamente, estamos, pues como todo el mundo, ¿no?, con un incremento enorme, exponencial de contagios, de incidencias por COVID, la variante Omicron. Estamos a unos 5.000, 6.000 diarios. España ayer batía el récord, 127.000, creo recordar. Esto produce bajas, evidentemente. ¿Cuál es el problema? Hombre, que ante una eventualidad como esta, lo que parece razonable, dado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es el que paga las bajas, que el Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad le transmitan a las comunidades autónomas cómo debemos dar las bajas los médicos de salud, los médicos de los servicios de salud, para organizar en el país el menor impacto posible a los sectores económicos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que llevamos este planteamiento al Consejo Interterritorial ayer y lo que nos han dicho es que, oiga, que cada comunidad autónoma elabore y decida conforme a su criterio, incluso que hablemos entre nosotros para ver cuáles son las mejores prácticas. Hombre, comprenderá usted que si la seguridad social en España es una, si la seguridad social ha de abonar las bajas, si esto es un enorme impacto en la economía nacional, lo que parece razonable es que el Gobierno de la Nación establezca una propuesta conjunta de dos ministerios para valorar con los servicios de salud y que todos tengamos un criterio uniforme. Bueno, dado que parece ser que no hay criterio uniforme tampoco en materia de bajas, hoy en el Gobierno, que vamos a tener reunión semanal dentro de una hora, pues probablemente tomemos una decisión, que es una decisión, digamos que, en fin, al límite, que es proponer, dado que el periodo de cuarentena es de 7 días, proponer la baja y el alta de forma simultánea, de tal forma que un trabajador que entre en baja como consecuencia de un test positivo, pues a los 7 días se reincorpore de forma inmediata al trabajo. Si tiene algún problema, porque todavía tiene alguna secuela importante o tiene un test positivo, pues le pediremos que se ponga en contacto con el servicio de salud. Pero, insisto, esto es muy sorprendente que en un país donde la seguridad social es única, tengamos cada uno que buscarnos una propuesta en cada servicio de salud y en cada territorio. Imagínese una empresa que tiene distintos centros de trabajo en comunidades autónomas que tenga en cada comunidad autónoma un sistema para dar un alta por un trabajador de baja por COVID, ¿no? Adicionalmente, pues hemos planteado ya desde hace mucho tiempo sortear el problema de que no tenemos médicos en España, ¿no? Llevamos 2 años planteándole al Gobierno la necesidad de hacer MIR extraordinario. ¿Por qué? Porque tenemos 6.000 personas que se han presentado al MIR y que no han sacado plaza y, por tanto, seguro que de esas 6.000 tenemos personas capacitadas en la aprobación de un MIR si se hace un MIR extraordinario, sobre todo para atención primaria y pediatría y atención primaria. Le hemos propuesto también, durante este tiempo, contratar a médicos no MIR para gestiones burocráticas sanitarias, como es dar altas y bajas. Pues la verdad es que tampoco hemos tenido éxito. Bueno, lo que hemos hecho en Galicia es sacar una oferta de empleo rapidísima, temporal, para médicos no MIR, que no van a hacer actividad clínica, pero sí van a revisar las bajas y las altas. Esperamos poder incorporar a varios decenas de médicos en las próximas semanas. Y estamos así, Carlos, trabajando en un contexto difícil, pero, en fin, gestionando una pandemia a través de las 17 comunidades autónomas del Estado.
Bueno, siempre nos pueden recuperar a Fidalgo y a mí, que estaríamos encantados, ¿verdad, Fidalgo?
No, yo no.
No.
Yo no, yo lo que está diciendo Alberto. Hola, Alberto.
¿Qué tal? Buenos días, Fidalgo.
Aparte que le estamos pisando la presentación del libro a Pepe Domingo.
No te preocupes, que hasta las 12 está aquí Pepe Domingo.
No, ¿verdad? Pero bueno, no va, pero es que me parece que tener a Pepe Domingo aquí expuesto hasta las 12. Pero yo le quería decir a Alberto, que además Alberto ha tenido que ver con la gestión sanitaria en Madrid también, que todo esto que está ocurriendo ahora es consecuencia de cómo se transfirió a las comunidades autónomas la gestión de la asistencia sanitaria, cuando la Seguridad Social, que es la pagana, no gestionaba la asistencia sanitaria. Y ha habido desviaciones importantísimas del gasto en bajas por enfermedades que estaban concentradas en 4 comunidades autónomas, y lo sabe Alberto perfectamente, no vamos a hablar aquí de eso. Es un tema bastante más complicado, y luego me quedo con una cosa de lo que él ha dicho. Oye, si hacen falta médicos, pues será por otro problema, pero
por licenciados, ¿no?
No, hacen falta médicos.
No, por eso te digo que problemas no. Quiero decir que licenciados hay suficientes.
Yo con eso me callo, porque me gustaría también oírle hablar a Pepe Domingo e incluso preguntarle algo del libro.
Ah, bueno, ahora mismo, si no te... don Alberto, que ya he aprovechado que estaba usted por aquí, y ya la última se la dejo a Pepe Domingo para que se la haga Alberto Núñez Feijóo, ya que está, se ejerce.
No, que si lee libros.
Ya da tiempo.
Hombre, pues sí, la verdad es que sí. No mucho, como me gustaría, pero en Navidad pues me he leído un par de libros y hemos ojeado el tuyo. Y además tengo a gente que me ha extractado muchos párrafos. Y la verdad es que, bueno, yo también nací en un pueblo más pequeño que el de Pepe Domingo. Iba en bici a la escuela y, por tanto, la sensación que teníamos es que el agua, la lluvia, perdón, en Galicia pues se podía instalar allá por el mes de octubre y podía escampar un poco a partir del mes de abril, ¿no?
Y era seguido,
pero
sí.
Seguido. Recuerdo cuando estudié, cuando empecé a trabajar en Santiago después de la Facultad de Derecho, pues que había inviernos en los que estaba lloviendo de forma constante y continua todos los días, de todas las semanas, de varios meses, y bueno, pues cogía el coche y iba a Vigo, al cine, entre otras cosas, para ver si podía darme una vuelta por la ciudad y no tener que llevar un paraguas, ¿no?
Como para guste la lluvia.
Esto es. Ahora bien, tengo que decir, probablemente, porque ya he cumplido años y tengo otra responsabilidad, que una de las cosas que miro es la capacidad embalsada de nuestros embalses, y me siento muy tranquilo, muy satisfecho y por qué no decirlo, muy feliz cuando veo que en Galicia hay mucha agua, cuando tenemos una materia prima fantástica en este momento en Galicia, que es el agua, y cuando en el mundo todos los problemas medioambientales, los cambios climáticos, etcétera, pues Galicia es uno de los lugares del mundo donde ese asunto lo tenemos más controlado, quizás porque tenemos el 46% de todos los árboles de España, quizás porque aquí se sigue lloviendo, pero, querido Pepe Domingo, ahora si te vinieras a vivir aquí no irías en bicicleta, sino en coche. Por tanto,
¿cuánto hablan los políticos, Dios mío,
Fíjate, No.
Presidente,
es muy importante la percepción de un chaval de aldea sobre la lluvia gallega de una persona madura, en la que en Galicia llueve, pero menos de lo que no pensábamos cuando teníamos la edad de ir a la escuela.
La lluvia es dinero. Lluvia es agua. El agua es un factor elemental en el desarrollo de los pueblos. Querido Alberto Núñez Feijóo, querido presidente, ya le he dicho que le he reconocido su autoridad moral. Es la única autoridad que reconozco esa semana prodigiosa de mi camino gallego. Así que pronto lo repetiremos. Un fuerte abrazo y gracias por ayudarnos a presentar este libro.
Un abrazo,
aquí
presidente.
Un abrazo, Pepe Domingo.
Hasta luego.
Un orgullo.
Este libro es memoria radiofónica, evidentemente, porque claro, tu vida en la radio y en la televisión y en el mundo del disco, que de eso luego hablaremos a partir de las 10 de la mañana, pero es la memoria tuya de un chaval que nace en una aldea de Padrón, en una familia numerosa, y que cuenta algo, que viéndote que eres un hombre de una seguridad aparentemente aplastante, que ha conocido a medio mundo, y medio mundo desfila por este libro de memorias, en cambio confiesas que desde pequeño tenías un complejo, determinados complejos de los que no salías y que no sabías por qué te habían asaltado.
Claro, yo me ponía colorado siempre cuando entraba en algún lugar donde no conocía a la gente. Yo recuerdo que le ayudaba a mis tíos en un restaurante que tenían en Puente Cesures, que se llamaba Casa Castaño, que era muy bueno, y me decían, sirve en el comedor. Y digo, yo en el comedor no puedo servir porque me pongo colorado, porque tenía un complejo tremendo de inferioridad que me creció, porque en un pueblo pequeño como Padrón, donde hay una aristocracia de muchos años que ha mantenido prebendas durante tanto tiempo, tú, yo y la familia mía éramos pobres. Entonces, a los pobres se les ninguneaba y se les miraba por encima del hombro. Ahora mismo, cuando vuelvo a ver a aquella gente ya no mira por encima del hombro. Pero entonces sí, y me crearon un complejo que me ha durado, yo creo que todavía lo tengo.
¿La radio te ayudó a darte seguridad?
Sí, claro, hombre, tú estar ante un micrófono y poder decir en un momento dado lo que quieres, te da una libertad brutal y te maneja por dentro el alma y te cambia todos los parámetros en un instante, en cuanto dices hola, hola, por ejemplo, ahora en tiempo de juego o antes cuando hacía otro tipo de programas. La radio es un bálsamo total para el alma y para el cuerpo.
También cuentas en el libro de que esa misma dificultad la tenías para ligar con las chicas, que joder, para sacarle un baile a una era difícil de narices.
Yo cuento ahí mi primer amor, que fue maravilloso, en una fiesta de pueblo. Yo vi una chica morena que era guapísima, estaba muy bien también, y me enamoré locamente, como, bueno, pues perdidamente, platónicamente, claro, yo no la conocía. Pregunté quién era, me dijeron que era la sobrina de un médico muy conocido en aquel pueblo. Hice todo lo posible a través de mis hermanos para ir a bailar con ella, y cuando ya conseguí bailar con ella, estaba tan acojonado, tan nervioso, tan colorado, tan sin fuerzas, que no fui capaz de decirle nada. Ahora, para mí, es el amor de mi vida. ¿Mm? Aquella mujer fue el amor de mi vida.
¿No la volviste a ver?
Yo no sé si ya lo supo o no lo supo. Sí la volví a ver por el pueblo, pero luego se casó y ya se hundió un poco la imagen de aquella morena increíble que me rompió el corazón cuando yo tendría 18, 19 años.
Cosas que le preguntaremos acerca de estas y otras a Pepe a lo largo de esta mañana, porque el libro es un canto también de amor a su mujer, Tere. Desde el primer destello que experimentó cuando la conoció hasta hoy mismo. Y de eso me gustaría que nos hable, y desde luego de la radio, por activa y por pasiva, porque yo he tenido la suerte de ver con mis propios ojos muchas de las cosas que cuenta aquí Pepe Domingo, porque he sido compañero suyo durante algún tiempo en varios lugares. Bueno, de eso en un momento, porque ahora son y 29, y vamos a escuchar enseguida a Luis del Val.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Creo que Pepe Domingo ya no lo recuerda, pero nos presentó Paco Santos, el dueño de Long Play, una discoteca que tenía un pub en el que coincidíamos lo peor de cada casa, o sea, políticos, cantantes y periodistas. Yo entonces dirigía una cadena de emisoras estatal y se me ocurrió resucitar el Festival de la Canción de Benidorm. Excepcionalmente, la realización de Televisión Española fue un desastre, y Pepe Domingo, desde Radio Madrid, con toda justicia, lo criticó. A Paco Santos aquello le afectó más que a mí, y me habló muy bien de Pepe Domingo, y no cesó hasta que nos juntamos. Al poco, abandoné los despachos y me fui a las trincheras de soldado en la cadena SER, donde Pepe Domingo era ya un brillante coronel que tenía medallas como la de la rutilante presentación del Gran Musical o un disco de oro que había conseguido en México como cantante. Hay dos aspectos en Pepe Domingo que siempre me llamaron la atención. Uno es muy conocido y es su entusiasmo. No recuerdo a ningún adolescente que ante una nueva tarea le imponga la fogosidad que le pone Pepe Domingo ante algo nuevo. Y no se equivoquen, para él algo nuevo es el programa de hoy, porque el de ayer ya es viejo y no tiene nada que ver. Hay días en que parece que tiene 20 años y le están dando una oportunidad de la que depende que le contraten o no. Y claro, ese enardecimiento, ese ardor, se nota y se proyecta. La segunda, menos conocida, es su sensibilidad ante las injusticias y las arbitrariedades. No las aguanta, no las soporta, no puede callarse. Y no se calla y actúa con todas las consecuencias, sin importarle los perjuicios que esa actitud puedan causarle. Y gracias a esa manera de reaccionar, un día se vino a la cadena COPE porque una injusticia con Paco González le resultó insoportable. Seguir así, cuando ya se han cumplido los 40, los 40 principales, ayuda a cumplir los 100 en cualquier cadena. Que los cumplas, Pepe. Y que Padrón siga teniendo un hijo adoptivo como tú, que ya sabemos de dónde viene tu tendencia al pimiento verde. Y por cierto, tú eres de los que no picas, aunque ese amigo común, Paco Santos, creyó que podríamos picarnos. Y nos presentó. Creo que fue hace ya unos meses. Pero no se te notan, Pepe, mi querido compañero, mi querido amigo.
Oye, ¿qué se dice después de esto?
¿Qué eso digo yo?
¿Qué se dice? O sea, ¿qué importa lo que yo diga ahora? Y ya lo ha dicho todo este fenómeno al que conocí, efectivamente, a través de Paco Santos, que se murió hace poco. Gran persona, gran amigo.
Yo me acuerdo mucho de Paco Santos.
Y Luis ha estado en momentos mágicos de mi vida y de la suya. Gracias, Luis.
Gracias a ti. Yo estoy deseando leer el libro, hijo, porque no... A ver cuándo me zumbo ahí en las páginas, porque sé que va a ser como nadar en una piscina conocida.
Inténtalo, a ver si lo logras terminar lo que son 569 páginas.
Te has quedado corto.
Me has quedado corto,
no, sí. Y además ha dicho que ha tenido que quitar mucho, porque el otro día cuando hablaba con Pepe me decía, no, si yo podría haber hecho más. Y digo, oye, hacer casi 600 páginas hay muchas cosas que contar, ¿eh?
Lo que pasa
igual,
que yo...
igual te empiezas a contener ya, Pepe.
No, lo que pasa es que a mí no me gusta llamarle memorias. A mí memoria me parece muy trascendente, ¿no? ¡Ay, mis memorias! Este tío es importante, tal. No, yo no soy importante. Yo soy una persona que ha cumplido sus sueños, nada más. Eso es muy grande, pero nada más. Entonces lo cuento. Es algo que me sale del alma. Yo escribo con letras de alma, no letras de cuerpo. Y entonces sale un libro sentimental, como soy yo, y nada más, sencillamente.
Ahora son y 38. Antonio R. Naranjo.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué cosas tienes que decirles a todos los que están aquí?
Oye, antes de nada, Herrera, te voy a dar una idea chulísima, que diría Vice Yolanda. Para el rey Juan Carlos, que sé que mantienes una buena relación con él. Tú le llamas, luego, en un ratito, y le dices que se ponga en contacto con Sánchez y le comente que en realidad es el jefe del comando Abu Dhabi. Ya verás tú, le dejan volver a España, le ponen piso, le dan cursos de jardinería y por si fuera poco se va a echar a homenajes.
Bueno, eso es claro, tú le llamas así, ah, venga, vámonos.
Bueno, pues le manda un fax, que tú eres un antiguo. Algo de esto.
Bueno, es una propuesta, sí, se tendrá en cuenta.
Bueno, introducción antes de nada para Pepe Domingo Castaño. Cientos, miles de mensajes de afecto de la audiencia de toda la COPE. España te quiere, Pepe Domingo.
Gracias, España. se dice tan poco España ya. Gracias, ¿verdad? España mía.
Bueno, pues a lo mejor hay que decirlo más, ¿verdad? En fin, mira, Herrera, con lo que has contado esta mañana de esto de los cursos, en fin, de artesanía, todo, la liberación probable de tarras en régimen de semilibertad, la verdad es que la gente está que fuma en pipa. Si te parece, vamos a escuchar rápido a algunos de ellos, aunque podíamos estar 3 días. Son Jonathan de Vitoria, Ana de Bilbao, Ángel desde Zúrich y Cristóbal de Calasparra.
Bildu no es ETA, Sortu no es ETA. Nos llevaremos las manos a la cabeza cuando el próximo lehendakari sea Otegi. ¿Qué va a pasar en el País Vasco el día que gobierne Bildu? Que seguramente, si la cosa no cambia y el PNV sigue en sus 13, será Otegi el próximo lehendakari. ¿Qué se creen, que lo van a empezar a marcar a la gente?
Si hoy uno, solo uno de ellos, fuera decente, este trepa de Pedro Sánchez saldría por la puerta de atrás, porque hoy mismo le haría que su partido se fuera, y no se puede permitir que este tipejo defienda a los asesinos. Vergonzoso, indignada.
Los golpistas catalanes salieron de la cárcel, y si los etarras también salen, el responsable de todo esto es Sánchez, que es un sinvergüenza. Es Sánchez y el PSOE también. Anda, que lo sigan votando a este PSOE y a Sánchez, que vamos a ir bien.
Esas cárceles de ahí del País Vasco se le va a llamar camas calientes. Van a ir a dormir y durante todo el día a sus casas. Si es que van a dormir. Un saludo, Herrera.
Bueno, y esto es lo más light que se ha dicho, ¿eh? Uno hace un proceso de selección, es consciente de que se tienen que decir las cosas de una manera solo, pero fíjate cómo lo dicen, Herrera.
Mm-hmm. Bueno, lo único que quería decir, Carlos, que sí, antes que faltó, es la diferencia entre cómo se trata a los presos y cómo se trata a las víctimas. Es decir, para mí las víctimas siguen siendo ignoradas, humilladas, y a los presos, vamos, no solo se les hacen homenajes, sino que, vamos, se les va a poner un camino de rosas para una reinserción en la que ellos no creen. Mientras que las víctimas en este país están siendo absolutamente ignoradas. Uh-huh. Y a mí eso es lo que me parece verdaderamente... En fin, infame.
Más cosas.
Bueno, pues seguimos, como lo habéis llamado, el chuletón gate, ¿no? Sí, en fin, lo del señor Garzón y la ganadería, que a mí me parece que va a durar por lo menos hasta las elecciones en Castilla y León. Herrera, vamos a escuchar a Luis desde el País Vasco, a Jacinto de Alicante y a José Carlos desde Ávila.
Yo no me preocuparía mucho si fuera ganadero, ¿eh? Porque lo de el cerdo gate este es humo. Nada, y es como lo de las 5 balas en la Comunidad de Madrid que utilizaron contra Díaz Ayuso, pues igual, iban a tener el mismo resultado. Así que ganaderos, tranquilos, esto es todo un teatro, fascinante.
Yo creo que Garzón, cuando hablaba de las macrogranjas, también se refería un poquito al macrogobierno en el que está metido. Es que los pobres están maltratados. En la mesa de los consejos de ministros es que no cabe más gente, están ahí todos apegotonados, con una cara de lelos, una cara de mustios, faltos de trabajo, a unos se las tienen que tragar dobladas, ¿será que cobran poco, que están todos tan mustios?
Un cerdito puede vivir en el corral de tu pueblo y estar tratado a patadas y luego tener una mala calidad de carne, o al revés, puede estar en una granja intensiva y tener una buenísima calidad de carne. ¿Por qué? Porque el estrés del animal se refleja en la calidad de la carne, y cuando ese cerdo va al matadero, si la calidad de la carne no es buena, el veterinario o empieza a depreciar el precio de esa canal o directamente la confisca.
Nos reconstruyen muy bien los procesos que se siguen en las explotaciones ganaderas los oyentes de Radio Cooper. Sí.
¿Tú crees, Fidalgo, que en las elecciones del 13 de febrero esto tiene algún tipo de incidencia en tú que eres leonés?
Tengo mis dudas, pero vamos, no lo sé. Yo no soy profeta, y menos en mi tierra, pero yo creo que no va a tener mucho. Allí, vamos a ver, allí está gobernando el PP toda la vida. Entonces no creo que necesite ayuda de Garzón.
Bueno, la última vez necesitó ayuda de Ciudadanos. Sí.
Bueno, ya. Bueno. De esa manera.
Y para terminar... Venga.
La preguntita te la tenemos que hacer, es el día para hacértela. La hacen muchos oyentes, dice así, y yo me permito que luego la conteste si nos da tiempo Pepe Domingo a la inversa. Herrera, como periodista de radio, ¿qué es lo que más admiras y lo que más envidias de Pepe Domingo?
El entusiasmo. El entusiasmo, lo primero. Que además es el... Pepe Domingo tiene un trabajo en el que si no existe entusiasmo, se nota enseguida. El hola hola, desde el hola hola hasta el último minuto, es el que sostiene sostiene la tienda en alto y de forma asombrosamente dinámica y original. Cuenta en el libro cómo comenzaron muchas de las publicidades y de la forma de hacer publicidad en tiempos deportivos, que ahora mismo es la norma sagrada, ¿no?
Oye, te has leído el libro, ¿eh?
Sí, señor, me lo he leído.
¡Qué tío!
Me lo he leído.
No, como Feijóo, ¿eh?
Cuando tú cuentas, decir, nosotros empezamos, claro, decir, Pepe un purito.
Sí, me acuerdo, sí.
Claro.
Claro.
Pepe un purito es alguien quien te lo dice, el que vino de Mallorca, que te Pepe un purito, y coges la frase y dice, coño, ya tengo cómo meterlo de los puritos reyes. Pepe un purito, y a partir de ahí, bueno, se encuentra la fórmula, ¿no?
Sí, bueno, Pepe un purito nació, yo en una vuelta ciclista, está la gente viendo el final de etapa, estamos allí todos los de las radios enfrente del público, y ya la gente me conocía un poquito y me decía cosas, Pepe, una coronita, Pepe, un purito. Entonces yo estaba buscando el truco del purito y no lo encontraba. Y oí esa frase, me la guardé y le dije a Paco, Paco, tengo el truco del purito. ¿Y cuál es esto? Pepe un purito. Y me dice Paco, pero tú no, tú eres Pepe, tú no puedes decir Pepe un purito. Y entonces andaba por allí Armentero, Jorge,
Armentero, claro.
Y le digo, Jorge, ¿tú podrías decirme Pepe un purito cuando yo te lo diga? A ver, vamos a probar. Y empezó a probar, Pepe un purito, en varios tonos, hasta que encontramos el adecuado y digo, ya está, el truco. Y mira, hubo un momento en que yo pensé que todo mi trabajo en radio se reducía únicamente a Pepe un purito. O sea, fíjate la trascendencia que tuvo.
No, pero es verdad. Es verdad. Y en otros tiempos, cuando hacía otras cosas, también le aplicaba mucho entusiasmo. Yo, por el hacer, hemos estado juntos muchos años. Yo alguna vez incluso, para algún programa de Pepe, yo le dejaba alguna cosita grabada. Alguna,
sí, me acuerdo.
Alguna pinceladita.
Cuando hacías al borde de la cama, ¿te
al
acuerdas?
Borde de la cama, sí. El borde
Uy, qué
de la
bonito
cama.
Aquello.
Y Pepe siempre puso entusiasmo, incluso en las épocas más duras, que algunas fueron delicadas.
Sí, delicaditas, sí.
Delicaditas, y las cuenta en el libro, cosa que luego me gustaría repasar con él, porque yo he sido testigo exactamente de todo lo que cuenta en este libro.
Cuando llegó Prisa, ¿no?, y todo.
Claro,
cuando,
claro.
Sí, sí. Cuando aquellos Prisa, momentos fueron duros.
Fueron momentos delicados.
Sí, bueno, señor.
No adelantemos acontecimientos, que vale. Son y 47.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ahora a partir de las 10 escucharemos otra de las facetas de Pepe Domingo en Radio Carlitos, que es la musical, que de esa tiene mucho que contar. ¿Qué va a ser de Salvador Sostres? Que...
Pues voy a entrevistar a Esperanza Aguirre porque quiero que me cuente lo difícil que es ser presidenta de Madrid contra el aparato del partido.
¿Mm?
Que esto es complicado, el talento contra la maquinaria.
Esto es, ¿y de Fidalgo qué va a ser?
De Fidalgo no va a ser nada. Me voy a sumergir en mi vida privada. Después de esta emersión.
Esto. Oye, Pepe, Carlos, que yo no he dicho nada porque soy tímido, pero que bueno, felicidades al maestro. Y Pepe Domingo, yo te quiero mucho, te escucho mucho, me gusta mucho todo lo que haces y desde muy pequeño. O sea que muchas gracias.
Muchas gracias.
Y no sabía cómo decirlo, pero en fin, he encontrado este momento. Que si no lo decía también me quedaba.
No, es para mí.
Pequeño, pero. Sí. Bueno, pero mira, es todo para Pepe Domingo.
El Vieito, por ejemplo, también es del Depor, es otra circunstancia.
Yo soy del Depor y soy también de un pueblo y también sé lo que es la lluvia. Y etcétera, etcétera. Y también me enamoré de una morena en la verbena de verano.
Eso es lo más verdadero de todo lo que habéis dicho.
Exacto. dicho lo cual, efectivamente, yo creo que en Pepe Domingo nos vamos a identificar en ese libro, leyendo ese libro, vamos, no en la parte profesional, que es una cumbre de la radio, pero sí en la parte emocional nos vamos a identificar muchos.
Mira, hay un libro precioso que se llama El instante eterno, filosofía de la longevidad. Pascal Bruckner habla de estas cosas y cuidado porque os puede dar un jamaco.
Pascal Bruckner, me lo voy a leer.
Pues oye, aparte pásame ahora la referencia a Fidalgo.
A ti no te la paso porque la última desde que me dijiste que eras golista, ya vamos.
Ver, pero ¿y quién no es golista?
Yo, por ejemplo.
No, pues mal hecho. Es decir,
¿ya te leíste el libro de...?
No, es que el libro todavía no está...
Amigo, léete el libro de Raimon Aron, que era el primer golista.
Yo soy de Raimon Aron, absolutamente.
Bueno, si es de Raimon Aron, léete el libro de Raimon Aron.
Lo que pasa que el libro del hijo de Gaulle, que ya es casi centenario, estoy deseando escucharlo. Leerlo.
No, yo es
creo
que libros de hijos y eso no leo.
Bueno, pues hombre.
Los libros de los padres.
El hijo de Gaulle merece la pena leerle hablando de Gaulle.
Y las memorias...
En una sociedad decente, lo decente... Es reconocer que el general de Gaulle es una de las grandes figuras políticas mundiales desde Jesucristo hasta aquí.
Pasando por Pepe Domingo Castaño.
Tenía grandes frases. Una de ellas que se aplica en política. Decía, en política no hay amigos eternos ni enemigos permanentes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, son las 10 y 9, 9 y 9 en Canarias. ¡Hola, hola!
¡Hola!
¡Hola, chicos! ¿Qué tal?
¿Qué pasa?
¡Hola, Carlos, hola!
¡Hola, hola!
Bueno, vamos a ver. Pepe Domingo, aquí tengo la cuadrilla que me acompaña normalmente los jueves a estas horas. Que son, ya los conoces, a Naranjo lo conoces.
Hombre, ¿cómo no?
De toda la vida.
Naranjo está criado en mis pechos.
Sí, señor. Eso. El primer programa que yo hice fue un carrusel de verano con Pepe.
Pero tú eras humorista entonces.
Sí, yo hacía cosas tonterías, igual que ahora.
No, igual que ahora, Pepe.
Y luego hicimos un programa infantil, fíjate. Sí, ¿te acuerdas, Pepe? Los tíos del domingo.
Los tíos del domingo,
sí.
Fue cuando Prisa me arrinconó.
Sí.
Y me dieron un programa de fin de semana para niños.
Sí, lo que más recuerdo de aquel verano fue que nos invitó a comer luego a Lucio, a Roberto Sánchez, a mí y a unos cuantos más, y nos llevó a tomar una copa a piñas con Luis Gardey, que estaba allí.
Y pagó Roberto, ¿no?
Piñas. Sí, Roberto Sánchez.
Seguramente, sí.
Claro. Y vamos a ver, y Goyo, que también ha coincidido, hemos estado todos en el mismo sitio.
Sí, y Goyo, trabajó conmigo también.
Sí, del que heredé además dos programas emblemáticos, el Madrid 7 Estrellas y el Hoy por Hoy Madrid, de los que me siento muy orgulloso. Pepe siempre ha sido un referente para mí a lo largo de mi... Empieza a ser ya un poquito larga carrera como profesional de la radio. Le debo muchas cosas a Pepe, muchas.
Esto es, bueno, Tony Martínez, ¿qué decir? Pues, otra
bueno,
también.
Tony también, no digo criada a mis pechos, que suena mal.
Lo puedes sí. decir.
Pero bueno, también.
Madre mía. Estábamos diciendo hace un momento los años, más o menos, y casi no los vamos a repetir, pero creo que son como 30.
Por ahí, 30, sí. sí, por ahí.
Sí, sí, sí.
30 años.
Me parece que alguno más, pero bueno.
No, hombre.
No. Yo creo bueno. que algunos más.
Pero si llevo yo 35 en la COPE, ¿cómo no van a ser más?
No, pero quiero decir, yo trabajando con él.
Pero fueron muchas las que pasaron por mis manos.
Claro, es ya que fueron sé, más.
Yolanda Fíjate. Flores, claro. Tony Martínez, y me paro de contar un sí. montón.
Nada. Yo soy la que me... Nada.
La que te has librado.
Nada, me he librado yo.
Luego qué aquí pena. Tenemos a la nueva generación, que es Alberto Herrera. Hola, Alberto, ¿qué tal tus días en la nieve?
Pues muy bien, muy descansado y encantado de compartir un rato con vosotros y con un comunicador y una persona a la que admiro una barbaridad. Y te contaré una cosa, Pepe, que no nos conocemos
Dime, no te conozco,
en persona, no tengo el placer, pero yo... Fíjate, yo siempre, mi padre ha hecho radio siempre, pero yo a mi padre no lo escuchaba de pequeño. Yo no tenía la referencia de que mi padre era una persona conocida, era un gran comunicador. Y yo con quien empecé escuchando la radio fue con Paco, con Manolo y contigo.
Anda.
Con Carrusel Deportivo.
Sí,
yo recuerdo los fines de semana cuando volvíamos los domingos, le decía a mi padre siempre, oye, ponme a esta familia, y pasaba unos ratos estupendos. Y permíteme decirte también una cosa, porque yo me dedico al mundo de la comunicación, que para mí es un antes y un después poder vender la publicidad como algo agradable, que creo que es lo que has conseguido a lo largo de tu carrera y creo que es uno de los premios más preciados que puedes tener en tu palmarés, si me lo permites decírtelo. Claro.
No, a mí es que la publicidad, a mí cuando alguien dice, y ahora una pausa para la publicidad, me vuelvo loco, porque la publicidad no es una pausa, es radio.
Claro, es un contenido claro, más de claro, la radio. Claro.
Tus primeras palabras en la radio.
A mí no me hace falta que me saludes, Carlos, ¿eh? De verdad pero que sí. No pasa nada. No pasa nada, ¿eh?
Pero
no me
si
digas
has,
buenos días.
Pero si has intervenido
pero
tú.
No pasa nada, si no me no lo tomo a
falta.
Mal. No me lo tomo mal.
Oye, a mi Marijo se trata la bien,
es.
¿Eh?
Eso es, ahí, por ahí favor. Vamos,
exacto.
Pepe.
Pepe. Pero si la llevo como la llevo.
Sí.
Si es que
sí.
me falta ya
sí.
ponerle
bueno,
flores, en pétalos de rosa en el suelo.
Perdona, falta firmar, ¿eh? Falta firmar un piso. No quiero
Exacto.
ahí meter.
Bueno, pero eso es cosa de su hijo, ¿no? Ya,
bueno, vayamos al libro.
Venga, sí.
Vayamos al libro. La primera vez que apareces, tú haces muchas cosas de joven, hemos dicho, trabajas en la fábrica de curtido. Das clase de latín, que es una cosa que
sí,
no sabe
sí.
aquí el personal.
Porque yo estudié en un seminario de dominicos,
exacto, sí.
y claro, ahí estudias latín, griego, y era, el latín me encantaba, y me convertí en un especialista que llegaba hasta hablar en latín.
O sea, ¿tú podías mantener una conversación en latín?
Sí, hubo un momento que sí, luego se me olvidó, pero hubo un momento que sí, era curioso.
Bueno, esto sí es de las cosas más, más absolutamente...
Es que dificilísimo. Hombre, no una conversación muy fluida, pero bastante, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y cuándo te pones por primera vez un día delante de un micrófono?
Pues mira, en Radio Galicia, en Santiago... hicieron un anuncio de que necesitaban voces nuevas. Yo recuerdo que lo cuento en el libro, además, estoy destripando un poco. Yo venía de una verbena en Curtis con un grupo que se llaman los Blue Sky, que eran amiguetes míos, un tío de Padrón y alguno de Santiago. Venía con ellos porque cantaba de vez en cuando con ellos. Y el chofer, yo estaba medio dormido, me dice, oye, están diciendo aquí que quieren locutores en Radio Galicia. Santiago está al lado de Padrón. Y me dice, ¿no querías tú que nos das la tabarra con que quieres ser locutor? Aprovecha la oportunidad. Y yo me desperté de golpe y digo, a ver si lo repiten. Y efectivamente, al poco rato, repitieron y dijeron que vengan tal día, a partir de tal día, que se presenten en Radio Galicia, plaza de la universidad, tal. Y entonces yo dije, para obligarme, tengo que tomar una decisión. Y es dejar la empresa, porque si no, nunca... me dedicaré a la radio. Cortar con lo que no me gustaba. Entonces pedí la liquidación automáticamente en la empresa y me dijeron que a dónde iba. Digo, a Radio Galicia. No había hecho ni la prueba. Pero estaba tan seguro de que iba a ganar, fíjate que lo que son las cosas. Yo que no tenía, que era tan tímido, que no tenía seguridad en nada, sin embargo sabía que iba a ganar la prueba. Me presenté en Radio Galicia, ya sin trabajo. Gané la prueba. Y cuando me dijeron lo que iba a ganar, se me cayó el alma a los pies.
¿Por qué?
Porque era una porquería de dinero que no me llegaba ni para la pensión. Pero ya estaba metido y ya cerré los ojos y digo adelante. Pero... Y las primeras palabras fueron un indicativo que era: transmite Radio Galicia en Santiago de Compostela de la Sociedad Española de Radiodifusión. Eso fue lo primero que dije.
Aquella Radio Galicia en Santiago, yo la recuerdo cuando en los 40 conectabais para hacer los 40 principales del sábado. Eso lo hacía Joaquín, creo, algunos
Joaquín
años.
Joaquín y yo, sí.
Sí, exactamente.
Con también. María Teresa Navaza.
Claro, yo me acuerdo de María Teresa Navaza, que todos os deshacíais cuando empezaba a hablar María Teresa Navaza.
Si es que María Teresa fue lo primero que yo vi cuando llegué a Radio Galicia a los pocos días, cuando pedí la baja en la empresa. Me abre la puerta María Teresa Navaza y me dice, ¿qué deseaba? Y luego me enteré que era María Teresa, no sabía. Y digo, venía a las pruebas. Y me dice, es que ya han elegido al locutor, la voz que necesitaban. Digo, no me diga usted eso, que vengo desde Padrón, que acabo de dejar la empresa, que he dicho que tengo que dedicarme a la radio. Le debí caer tan bien que la tía me dijo, voy a hablar con el director, espera. Y fue a hablar con el director y dice el director que pase.
Que no sería Ángel Botana. Entonces.
No, todavía no, era Ramón Pérez Pardo, un Ramón elemento Pérez de cuidado.
Bueno, es que Ángel Botana...
Gran tipo, Ángel
gran
Botana.
Gran tipo, inolvidable para mí, estuvo en Sevilla muchos años.
Sí, ¿no? En Sevilla.
El director de Radio Sevilla. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿está Salaberry por ahí? Sí, a ver, Fernando Salaberry.
¡Hombre!
¡Hombre! Fernando Salaberry. Querido Pepe Domingo.
De los Salaberry de toda la vida. Carlos.
Y tú de los castaños de siempre.
De siempre, sí.
Salaberry, oye, vamos a ver, tú que has sido testigo y has trabajado con Pepe Domingo en todo, porque habéis puesto en marcha
la
música en España, prácticamente. Entre los dos y alguno más. Aquellas épocas... Con Pepe Domingo haciendo, por ejemplo, la mañana de los domingos y la noche y la tarde de los sábados el gran musical en discotecas, en consulado o en cassette.
Sí, y por toda España también, ¿verdad, Pepe Domingo?
Sí, de cuando viajábamos por España.
Viajábamos por España y comíamos bien, por cierto. No, bueno, con Pepe Domingo tengo 100.000 cosas. Además, fuimos, fíjate, Carlos, fuimos vecinos en Diego de León 69, ¿te acuerdas?
Vaya calle y vaya apartamento.
Vaya calle.
Si ese apartamento hablase...
Hoy, perdón, he dicho algo inconveniente, Carlos.
No, perdóname. se puede contar.
Se puede contar, bueno. Y más cosas, un día, recuerdo que yo estaba produciendo un programa que hacías tú, que dirigías tú y lo hablabas tú, que era Matinal Cadena Ser. ¿Recuerdas Matinal Cadena Ser?
Sí, claro. Y sí, Diario bueno. Musical
Ser. Y entonces, hombre, ese, bueno, ese fue en el 75, 76. Sí, pero estaba yo en el control y de repente suena un teléfono que había como de ser, como muy secreto, ¿no? Y me pongo y dice, soy Alfonso Guerra. Que por favor, que me manden inmediatamente, voy a mandar un motorista, que me manden inmediatamente la grabación de lo que ha dicho el gobernador civil de no sé dónde. Muchas gracias, pum, y colgó. No sé si te conté esa anécdota, pero no os podéis imaginar, motor, era el momento en que estaba que iban a comprar la SER y todas esas cosas, ¿no? Aquel momento. Pero no te acordabas de esa anécdota, ¿no?
No me acordaba.
Pues fíjate tú.
Tuvo alguna parecida. Bueno, sí, Salaberry, te cuento, cuenta. Carlos, sí. Salaberry fue el factotum de que yo triunfase en México.
Él quería llegar, todo
el engranaje que nos llevó a ser número uno en México con motivos, que
sí,
te
señor,
lo cuente él.
Sí, señor. Sí.
Bueno, Ariano Alcalde hizo el arreglo, cuentas tú en el libro, ¿verdad?
Sí. Y la canción la compuso.
La canción es letra mía y música de Ariano Alcalde.
Eso es.
Exactamente, sí, señor. Pero fue, mira, una de esas casualidades, ¿no? Que resulta que él había sacado un disco en Belter, con un amigo que funcionó muy bien, lo de Viste Pantalón Vaquero y todo aquello, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Y entonces, hombre, que si te acuerdas, claro, ¿cómo te vas a acordar? Y entonces, pues... Entonces resulta que, bueno, yo conozco a través de cosas, yo viajaba bastante a México y conozco a una serie de personas, y especialmente conozco a Rick Goodman, conozco a, bueno, y sobre todo a Nacho Morales, que en ese momento era el dueño de la mayor compañía discográfica independiente de México. Era un factotum allí, Melody, tenía Menudo, ¿no? Tenía de todo. Sí, Melody, exactamente. Entonces, bueno, hablando y tal, y digo, mira, es que llevé un disco tuyo, de estos de Belter, que eran de Belter, y digo, mira, ¿qué te parece? Ah, pues muy interesante. Oye, pues qué bien. Ah, pues qué bien. Pues no sé qué. Digo, así. Y así empezó la cosa y luego hablamos tú y yo, ¿verdad? Y grabamos, creo que con Joaquín Torres, ¿no? Grabamos en...
Grabamos,
en Barquedagos,
sí. Luego no me gustó y volví a grabarlo porque había partes que yo creo que no cantaba bien. Bueno, tampoco canté muy bien al final, ¿no? Pero es un disco que tuvo mucho encanto y para mí fue una sorpresa ser número uno, de verdad.
Sí, bueno, pero que vendió, perdóname, yo te digo las cifras reales, ¿eh? La liquidación, lo que nos liquidaron es otra cosa, pero las cifras reales son 1.600.000 discos.
Pues alguien trincó que no soy yo.
Bien, todo empezó.
¿Qué trincó que no soy yo?
Pero algo nos llevamos.
Empezó antes de motivos. Naniano. Antes de motivos, llegó Neniña.
Le duele el dolor ajeno. No sabe de amor ni engaña. No dice nunca no bailo. Nunca te niega su mano. Es el fumar y las máquinas de jugar.
Hoy no se podría cantar esto.
No. Seguro. Fumar, máquinas de jugar.
Y fumar. Ya solo faltaba lo otro. Y ya.
Sí, también.
Viste pantalón vaquero y las camisas de cuadros. Tienes sencillo postura. En su alma tiene su armario.
Pero claro, ¿cómo se llevaba tener que, por ejemplo, hacer el gran musical del sábado? Que lo hacíais en la discoteca Cassette.
El sábado era
el
Long
Play. El
domingo
era
en Cassette.
Domingo era en Cassette.
Y no fue
en
consulado también.
Consulado alguno, hicimos alguno y en el parque también. Sí. Parque de atracción.
Sí.
Bueno, si tú tenías galas, tú empiezas ya con las Neniñas a dar vueltas por España y hacer galas, con lo cual quiere decir que es que te acuestas el sábado a las tantas de la noche en Vigo y tienes por la mañana que hacer el programa en Madrid en la discoteca.
Yo no sé cómo pude hacerlo porque terminé agotado. Yo no sabía, o sea, la garganta, si tú no la cuidas y no tienes un trabajo previo, te pones afónico. Entonces yo llegaba cada mañana al gran musical con una afonía tremenda, porque había cantado durante hora y media, pero sin preparar nada, a golpe de garganta pura. Claro, eso te rompe las cuerdas vocales, te rompe todo. Y aguanté una temporada nada más.
Pero menos mal que estaba Rafael Rever y yo, estábamos echando manos y haciendo cosas, y yo que sé, Joaquín Luqui, éramos un equipo maravilloso. Y tú tenías una fuerza, tengo una cantidad de fotos contigo en todas esas cosas, mira que han pasado todos los grandes. Oye, en algún momento, fíjate, lo de México, en algún momento podríamos haber hecho tú y yo un disco con Carlos Herrera y lo hacemos número uno en México.
Pues claro, hubiera sido, no sé cómo habéis estado.
Sí, es verdad. Bueno,
en plan Manolo Otero tenéis que
haberlo. ¿Cómo se nos ocurrió?
No, yo recuerdo una vez, Carlos, que me llamó Nacho Morales y me dijo, oye, ¿por qué no te piensas grabar tus canciones con un mariachi, por ejemplo, el Vargas de Tecalitlán, y hacemos un lanzamiento? Yo ya estaba alejado de la música y dije, no quiero volver a meterme en el engranaje musical de nuevo porque va a repercutir en la radio, y para mí la radio está por encima de todo.
Sí, ahora, de todas estas canciones, por ejemplo, después de Neniña llega una que le gusta mucho, la canta muy bien Naranjo, porque la canta incluso con guitarra, el Mariquilla Bonita. Ay. Hombre, por favor.
Hombre.
Naranjo, ¿cómo te pones tú con el Mariquilla Bonita?
Hombre, es que eso es mi quinta.
Tu cara de rosa, hija mía, han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien.
Han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma y hago locuras por ti.
Luego cuenta Pepe Domingo en sus memorias. Por cierto, si quiere preguntarle algo a Pepe Domingo, ahora le abrimos el teléfono a partir de la media en el 900 50 60 06. Lo que siempre le ha querido preguntar a Pepe, 900 50 60 06. Él cuenta que está con su mujer, con Tere. Por cierto, es una historia de amor maravillosa la que cuenta en el libro.
Sí, señor.
Con su mujer. Y está viendo el programa 300 millones, que yo me imagino que entonces lo presentaba Guadalupe Enríquez.
Sí, Guadalupe, sí. Y un grupo de... Sí. Estaba Mestó y Tico Medina.
Y Pepe se dice a sí mismo, y se lo dice Tere también, oye, ese programa lo podría hacer yo magníficamente bien. Yo total, que con Gustavo cierto. Pérez Puig te pones a ello y presentas 300 millones, que es un pelotazo en América.
Pelotazo gordo.
Yo recuerdo, sí, que estaba viendo el programa y le digo a Tere, este programa... Y yo lo veo hace varias semanas, me encantaría hacerlo a mí. Y digo, algún día lo haré. ¿Qué cosas, no? Y que pasa un mes y recibo un día una llamada de Gustavo Pérez Puig, que se iba a hacer cargo de 300 millones. Estaba comiendo claro. En un restaurante de Fuencarral, donde están los estudios Roma. Entonces me dice, vente aquí a comer con nosotros. Estaba Mestoy, estaba Martín Maqueda... Estaba Tico Medina. Fíjate. Y entonces me dice, yo estaba acojonado, te lo digo, porque al lado de esa gente, ¿yo qué era? Yo no era nadie entonces, ni ahora, vamos, pero bueno, entonces menos. Y me dice, esta gente quieren que presentes 300 millones, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿te atreves? Y yo ni lo pensé, digo, vamos, hace un mes le conté a Gustavo lo que había pasado. Y dice, no me digas que es verdad, digo, que es cierto. O sea que a veces los sueños... Tienen esa anticipación en la que nadie cree, pero yo sí creo que sí.
Cuentas en el libro que acabasteis mal, porque luego llega el 82 y llegan los nuevos y dicen que tabla rasa y tú los llevas a los tribunales y les ganas. Lo cual supuso, tú ya lo sabías porque te lo dijo el gran Doroteo López Rollo, que era de nuestro querido Doroteo, que era el abogado de todos. Que eso significaba no volver a televisión más, pero bueno, eso te dio igual a ti.
A mí me dio igual. Yo me dijo Gustavo, tú no te vayas porque tú te has firmado por obra y mientras siga 300 millones tiene que seguir cobrando. Yo quería dimitir cuando él dimitió, pero no me dejó. Y entonces yo, al no poder hacer el programa, me echaron y yo demandé a televisión y les gané 6 millones de pesetas de aquellos tiempos.
Pero en dinero.
Estaba Calviño, el padre de la ministra, de Nadia.
Sí.
Era el que estaba en televisión. Me pagó 6 kilos y un día me lo encontré y me dijo, ¿has firmado tu sentencia de muerte? Digo, ya, pero hay más televisiones, le dije. O habrá más televisiones, que entonces no había más que una. Así es la vida.
Claro, pero 300 millones, ¿qué te supuso en América? Claro, tú tenías allí tus éxitos funcionando. Y un empujón como 300 millones no sería baladí.
No, hombre, yo creo que no influyó demasiado, porque yo ya en el año 79 empecé en 300 millones, fue el año que salió Motivos en México, y contribuyó indudablemente a que mi cara fuese más popular entre la gente mexicana. Aunque en México lo ponían a una hora muy mala, como despreciando un poquito un programa que era muy bueno. Aparte de que lo presentase yo, era un programa con una profundidad literaria impresionante. Y yo creo que a los mexicanos le fastidiaba que alguien hiciese un programa con esa categoría intelectual y lo ponían a una hora horrible. Pero bueno, me ayudó bastante, sí.
Sí, pero, Carlos, perdón, si quieres, quiero recordar, Pepe Domingo, que en el Arenas de Los Ángeles, California, miles y miles de cantantes, te cantaste un motivo excelente.
Fue tremendo. Tuve que cantarla tres veces. ¿Te acuerdas?
Tres veces, sí. Fue algo... Es que era, fijaros, todo había miles y miles y miles.
Tengo fotos de aquello, tengo fotos.
Bueno, pues sí, también contribuyó, claro.
Oye, Fernando, y yo recuerdo, terminé cuando canté Motivos, y entra la gente, otra, y yo no tenía más canciones. Y, le digo al que estaba allí, oye, ¿qué hago? Y dice, cántala otra vez, termino la segunda, y otra. Y la canté, y digo, bueno, ahora la cantamos con el público. Y cantó el público la canción entera. Fue maravilloso.
Escuchen la canción, escuchen Motivos.
es letra mía y música de Ariano Alcalde. Es la letra, está dedicada a mi hijo Óscar, porque es cuando Tere estaba embarazada y se la dediqué a ella.
Quiero que tú me trasnoches, quiero que tú me hagas tuyo, quiero que tú me derroches, solo quería tu vida para vivirla contigo. Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo.
Y ahora quiere... quiero motivar tu vida, quiero motivar tu vientre, ya sabes lo que quiero decir. Quiero que nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro que era Óscar.
Quise motivarte siempre.
¿Cómo conoces a Tere, tu mujer?
Bueno, eso fue uno de los capítulos que más me ilusionó escribir. Me salió solo. Yo conocí a Tere, estábamos en una discoteca, en Long Play, donde siempre, recuerdo que estaba yo con una chica, como siempre, y apareció mi amigo Manolo Roca de La Coruña con dos chicas, una rubia y una morena, que no habían estado nunca en Long Play, no las conocía nadie. Y digo yo, acaba de entrar, le digo a un amigo que tenía al lado, la mujer de mi vida. ¿Cómo? Ya lo has dicho 20.000 veces. No, no, esto es verdad, acaba de entrar, esto, la mujer de mi vida. Solo tengo que saber si no está con mi amigo Manolo Roca. Yo no quiero quitarle la mujer a nadie. Me levanté, fui a hablar con Manolo Roca, le pregunto, Manolo, ¿estás con esta mujer, la rubia? Dice, no, es una modelo gallega que ha venido conmigo para elegir muebles para un bar que voy a montar en La Coruña. Y le digo, por favor, Manolo, es la mujer de mi vida. Yo tengo que irme a la radio ahora, hacer Diario Musical Ser, con Salaberry, por cierto. Y luego te espero en la Gran Tasca, llévala a cenar allí y ya nos vemos allí. Y ahí empezó todo.
Uh-huh. Fíjate tú, ¿eh? Y ahí los tienes. Y ahí los tienes. Es una historia de amor muy bonita. Además, está
oye,
muy bien
y hasta hoy,
el libro,
¿eh? Y hasta hoy.
Sí, sí. Sí, sí. Mira, hay dos hijos que bien hermosos. Marijose, ¿quién es el que nos escribe este mensaje tan conmovedor?
Sí, Manuel Correa. Manuel Correa es presentador y periodista de radio y televisión en Caracas, en Venezuela.
En Caracas, sí, hombre, sí. Manuel Correa.
Sí, bueno, dice que te quería saludar a través de Twitter, que coincidisteis en 300 millones.
Sí, hombre, le conozco
que le
mucho.
Entrevistaste en Radio Madrid y que le invitaste a un cocido gallego inolvidable.
Ay,
y que
bueno.
En Venezuela también sonó muchos motivos.
Sí,
si
sí,
puedes, por favor, dale mis saludos. Así
pues
que,
un saludo. Manuel Correa y para toda Venezuela, que como decimos siempre, que me estará escuchando.
Sí, además todos los días lo hace, sí.
Eso es. Bueno, un momento, que son I-33, 900-50-60-06. Pregúntele a Pepe Domingo lo que siempre ha querido saber de él.
A Vicente Guadalupe canto vai para Riancho.
A Riancheira.
A Vicente Guadalupe canto vai para Riancho.
¿Sabes de quién es la producción de este tema? De Ramón Arcusa, dúo dinámico.
Sí.
Sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, hay gente que quiere preguntarle a Pepe, pues vaya usted a saber qué, lo que cada uno considera en el 900-50-60-06, hablando de esta presentación de sus memorias. Luego a las 11 yo quiero preguntarle otras cosas, porque hay un núcleo muy importante en el libro que está dedicado a un pasaje particularmente delicado, que es su salida de la que ha sido su casa toda la vida. Ya hemos oído que empezó en Radio Galicia, la cadena SER. Ahí coincidimos Goyo, Naranjo, Salaberry, Pepe y yo, y Tony.
todos.
Estábamos
sí, somos todos ex.
Mira, me estoy acordando.
Llevo
toda la entrevista acordándome del pobre Paco Barrero. Fíjate.
Ah, sí, hombre.
Toda
Paquito,
la entrevista.
Paquito Barrero.
Nuestro Paco.
Qué grande.
Ay, Paco,
qué cariño le tenía.
Qué grande. Paco y Pepe. Hacíamos un diálogo. Uno era del Madrid y otro era del Atleti. Y hacíamos un diálogo de Paco y Pepe. Y luego actuaron juntos. Tú también actuaste con ellos en Long Play, Naranjo.
Sí.
Porque imitabas muy bien tú. ¿Sigues
José
imitando?
Luis Manrique. José Luis Manrique.
Sí,
también.
José Manrique. José Manrique.
Y Rafael Herrero Mingorance.
Hoy Mingorance.
Rafa, ay, nuestro Mingorance.
El gran genio de
Rafael
Rafa.
Herrero Mingorance. Oh,
yo no he conocido otro genio como ese.
¿Sabes cómo entraba en los restaurantes? Entraba y decía, hola, mesero. Le llamaba mesero, póngame vino y mujeres por este orden. Eso era lo que la entrada de Mingorance en los bares.
Ya no hay
tíos como Rafael.
¿Te acuerdas cuando Lucio se levantó de la mesa, cogió un mantel, tiró todos los platos de una mesa, estaba medio mamado ya, cogió el mantel y se puso a torear en medio de Lucio y la gente, ¡ole!
¡Qué genio!
¡Ole!
Yo escribí el libro La mano que no torea, ¿te acuerdas?
Rafael tenía, el Herrero Mingorance era un genio, tenía una rapidez inusitada. Estábamos viendo, yo tenía, Naranjo y yo, que somos muy taurinos, y estábamos además sentados con Julio César Iglesias, que es otro igual que nosotros, y teníamos allí una foto, no sé si era de Curro,
de Curro.
Sí, que está sujetando la muleta y la otra mano, pues caída con esa forma particular que tiene Curro de poner la postura. Y se acerca Rafael, la ve, dice, hombre, la mano que no torea. Yo tengo un libro de 40 páginas que se llama La mano que no torea.
Bonito título, por cierto.
Bueno, vamos a ver, Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Luis. ¿Qué le pregunta usted a Pepe Domingo Castaño?
Hola, Luis.
Más que buenos días, Pepe Domingo. Felicidades por el libro. Pues gracias, no lo he leído, pero lo leeré.
Gracias.
Soy médico jubilado de Santiago de Compostela. Simplemente quería recordarte y preguntarte. Yo he actuado en mi época de estudiante de medicina en el Teatro de Cámara de Itea, donde creo que tú habías estado con Agustín Magán haciendo los primeros pinitos de artista. ¿Es así o no?
Es así. Yo trabajé en un grupo de teatro que dirigía Agustín Magán, de Itea, y recuerdo sobre todo una obra que representamos en las escaleras de la Quintana con un actor que ahora es muy conocido en España, Juan Jesús Valverde, que estaba también en Ditea, y era una obra que se titulaba Pastor Lobo y Cabaña Celestial. Creo que era de Lope de Vega o de Calderón, no me acuerdo, una clásica, y luego una que era El hombre de la flor en la boca, de Pirandello, que también representamos en Santiago. Es que a mí me gustaba todo, yo hacía teatro, estaba en la radio, transmitía partidos de fútbol, en la radio tiene que hacer... En provincias tiene que hacer de todo.
Es la pregunta. Gracias, Luis.
Gracias, Luis.
Antonio es... Fernando, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Pregúntele usted lo que usted quiera a este hombre.
Pues yo es que acabo de salir de un examen y he visto de la universidad y he visto que estaba entrevistando a Pepe y he dicho, no me lo pierdo. Y ya cuando han abierto el micrófono a los oyentes he dicho, ahora es mi momento. Menos mal que me ha salido bien, si me hubiese salido peor, quizá le hacía la pregunta de otro agrado. Así que, escuchándole, creo que nos están brindando un momento de radio excepcional, y sobre todo a los oyentes y a quienes nos queremos dedicar en un futuro a esto. Y escuchándolo, veo que esta generación sí que somos un poquito más flojitos en lo periodístico, porque uno con COVID y el otro estará delante del micrófono hasta que se le acaben las palabras.
Sí, eso.
Y por ahí va mi pregunta. ¿Qué hubiese sido de su vida sin la radio, Pepe? Y si después de todo, de todas las horas sin dormir, de todo el trabajo realizado, ¿ha merecido la pena?
Bueno, ha merecido la pena, indudablemente. Yo creo que en la vida lo más importante de una persona es que pueda cumplir sus sueños. Si cumples uno, vale. Si cumples dos, mejor. Si cumples tres, ya es la leche, ¿no? Y yo soy, en ese sentido, he cumplido los tres grandes sueños de mi vida. Yo quería presentar el gran musical cuando oí a Tomás Martín Blanco y a Rafael Rever sacar de una bandeja y de una, digamos, como por arte de Birri Birloque, que un grupo como Los Bravos o un cantante como Serrat, decía, yo quiero estar ahí algún día, y lo conseguí. Luego quería estar en Carrusel Deportivo porque adoraba a Joaquín Prat y para mí es el ídolo más grande de mi vida, y a Vicente Marco. Estuve en Carrusel Deportivo. Luego, 300 millones. Quería estar en 300 millones. También estuve. Luego quería cantar y conseguí cantar. ¿Tú crees que se puede pedir más a la vida? Por eso yo, para darle gracias a la vida por todo lo que me ha dado, los beneficios que yo pueda tener de este libro, quiero que quede bien claro, van a Cáritas y a una asociación que se llama AESLEME, para el estudio de la médula espinal. Creo que es la mejor forma que tengo de pagarle a la vida todo lo grande que me ha dado. Y ya no me acuerdo cuál era la otra pregunta.
¿Qué hubiera sido sin...?
¿Qué hubiera sido? Pues mira, hubiera sido seguramente animador de orquesta. Era lo que más me gustaba del mundo.
Animador de orquesta, está bien.
Señoras y señores, muy buenas noches. Les saludo en nombre de la Orquesta Compostela, con nuestra selección de novedades de Último Grito.
Sí, señor.
Seguro que hubiera sido animador de orquesta.
¿Quién le pregunta a Antonio? Buenos días, Antonio.
Buenos días. Primero, enhorabuena por tu éxito profesional, por haberlo tenido claro y por tu libro. Y te digo, tú estudiaste a León y a los dominicos, yo estudié en tú y en los maristas, tú, yo cazurro leonés, tú gallego en León, te indico, falo galego y digo al jefe de la nave, al capitán de la nave, que hay un personaje de Alfredo el Gallego, que en su día le ofrecí cómo te dije falo galego, y sería divertido si él lo estima oportuno. Yo ejerzo de leguleyo, no ejerzo de locutor, siempre quise ser locutor, pude haberlo sido, incluso hice doblaje en Barcelona, en versión española, voz de España, y doblé películas, aunque no profesionalmente. Pero tú conseguiste lo que querías, yo no lo conseguí, me derivé a otra profesión, pero sigo admirando la locución, y tú, y te admiro a ti, porque eres un chico competente.
Muchas gracias.
Y además has hecho lo que has querido. Un abrazo, y ya hablaremos del gobierno, ahí dejo mi teléfono, porque me gustaría...
Gracias. Como decía Típico, mañana hablaremos del gobierno.
Yo durante algún tiempo, se acordará, Naranjo, estando en la SER, recibía unos chistes que me enviaba.
¿Ah, sí?
Sí, hombre.
¿Qué historia esa?
Chil, el rey de las bicicletas de Vigo.
¿Qué historia?
No sé, Rocío, si tienes alguno ahí. Porque
sí,
toda la grabación, en realidad, a quien se lo enviaba era Pepe Domingo.
Y tú me la trincaste.
Pero yo vi aquel tesoro y digo, Pepe Domingo, este tipo de joyas tú no las trabajas. Déjamelas a mí, que yo me las busco. Y efectivamente todo es un... Querido maestro Pepe Domingo Castaño, tengo un nuevo trabajito. Este es el 2228.
Eran cintas de cassette, ¿no?
Eran cintas de cassette. Nosotros nos las poníamos. Porque era un humor elevado. Quiere decir que había que.
Muy elevado, sí.
Tirarte al suelo, era.
Ahora, a ver, vamos a escuchar.
A ver.
Señores y señoras, en los rurales. Se creen que la gente mayor, que nunca fui al colegio y se fue muy poquita, apenas nada, se creen que son tontos o incultos. Esta es una señora de casi 90 años y va un periodista muy importante por el rural, por ese pueblo, y le dice, señora, ¿usted sabe quién fue Shakespeare? Ah, bueno, ¿cómo no voy a conocer? ¿Cómo no voy a saber? Es el cestero el que hace los cestos aquí para recoger la sardina, para recoger las uvas, el maíz. ¿Cómo no vamos a conocer aquí? Aquí el césped lo conocemos todo el pueblo, señor.
Y ya está.
Y ya
está. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere?
¿Claro? Ya está.
Claro.
Lo grande era cuando hacía voces.
Maravilloso. Chill, rey de la...
Pero esto no me lo confesaste hasta mucho después, Carlos.
Sí, hasta hace poco.
Que me habías trincado las cintas.
Sí. A ver pero ¿tienes otro, Rocío, de la cinta original o
de los antiguos? A ver.
Pero no es de la cinta original, es del día que vino con nosotros.
Que vino un día.
Claro, por eso se escucha es tan nitidez.
Bueno, es el de la cinta original. Vale. Vamos a ver, que voy a saludar a Ángel. Buenos días, Ángel.
Buenos días.
Buenos días, Ángel. Dígale usted lo que quieras,
Primeramente, y antes de nada, un saludo muy cordial y afectuoso tanto para ti, Carlos, como para don Pepe Domingo Castaño.
Muchas gracias.
De la cual es una persona... que a mí me tiene muy muy nubilado. La verdad es que los oyentes de COPE habituales hemos hablado mucho con su salida del grupo del grupo Prisa. Solamente le quería hacer una pregunta que no creo que sea molesta, o si es así la retiro. ¿Se ha sentido traicionado por el grupo Prisa?
Pues sí, tengo que decirlo.
Buena pregunta, es buena pregunta.
Buena pregunta, sí. Sí, porque cuando estás 37 años en una empresa, yo creo que tienes derecho a irte cuando te dé la gana. Cuando tienes más de 37 años en una empresa, has demostrado cariño y entrega a esa empresa. Si yo me quise ir de la SER de buenas maneras, sin problemas, sin cabreos, porque fui detrás de un amigo como Paco González, creo que la SER tenía que haber sido consecuente conmigo y haberme permitido irme sin cabreos, como digo. Y sin embargo, no solamente incumplieron la promesa de no demandarme cuando les prometí hacer el Mundial, que podían haberlo hecho, hubiéramos dejado colgada mucha publicidad, sino que cuando al día siguiente de terminar el Mundial llamo a un señor que se llama Raúl Rodríguez y digo el nombre para que quede bien claro, le digo: Raúl, que por fin me voy mañana a Galicia, quería despedirme de la SER de buenas maneras, y me dice: usted recibirá en los próximos días un burofax al que tiene que contestar. Qué horror. Usted. Y digo: ¿sabe qué te digo? Pues le dije que te den por allí.
Sí.
Y me fui a Galicia y ahí terminó. No me dejaron ni despedirme de los oyentes ni del equipo de gente con la que había trabajado, aunque la mitad, más de la mitad, ya se vinieron con nosotros. Por eso Prisa conmigo se portó muy mal. Ahora ya no, supongo. Ya lo he olvidado, ¿no? Pero en aquel
pues
momento
eso,
sí.
De eso ahora, después de las 11, recordamos algún pasaje concreto. Porque la última de esta media hora, ¿quién me habéis dicho? ¿Qué? ¡Hombre, guapecha! ¡Buenos días, guapecha!
¿Esa es mi hermana?
Sí, eso es. Guapecha, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de oír tu voz, que te escucho todos los días.
Anda, gracias. Mira, gracias. Guapecha, mi hermana. ¿Qué tal?
¡Ay, Pepiño, qué grande eres!
Por favor.
Estoy muy emocionada.
Y yo también. Y yo también.
De verdad, eres el mejor hermano que bueno, podemos tener.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Me alegro un montón.
A mis hermanos le debo parte de la culminación de mis sueños, porque han estado siempre junto a mí en lo bueno y en lo malo. Y les doy las gracias, y lo digo en el libro también, que tengo que agradecerle mucho a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi mujer, a Tere, a mi novia eterna, como digo yo, a mis hijos, Óscar y Hugo, a mis nietos, María y Alfonso, y a todos los que en algún momento de mi vida han trabajado conmigo. Sin ellos, ningún premio sería premio.
Guapecha, ¿vosotros visteis desde el principio a Pepe Domingo que iba para figura? ¿O cuando estaba allí en los encurtidos y todo eso decíamos a ver cómo nos sale el niño?
Bueno, yo era muy pequeña, pero sí que siempre todos los hermanos cuentan las anécdotas y es grande, es muy grande, de verdad.
¿Y era tan tímido como decía?
Sí, era tímido, sí, sí.
Pues luego se le quitó, ¿eh?
Sí,
¿qué
sí,
remedio?
Luego espabiló, ¿eh?
Espabilé, luego espabilé.
Luego espabiló.
Sí.
Un beso,
bueno,
muy fuerte, pues guapecha.
Un beso, hasta guapecha.
Igualmente para todos, un abrazo.
Nos
grande.
Vemos el 27, el 26,
vale,
que
Pepe,
voy a firmar libros en Padrón.
Un beso,
26.
Guapecha.
Oye, Salaberry, el hecho de haber sido vosotros en aquel entonces, erais Rever y tú, y con lo que le cuelga a Pepe y a Pepe Cañaveras y a todos los que trabajaban.
Lucky.
Y Lucky y tal.
Sí, Lucky.
Los responsables de lo que se oía y lo que se vendía de radio y de música en España.
Sí, totalmente. Rafael Rever era el director de los grandes principales. Bueno, teníamos, en principio estaba Tomás Martín Blanco como gran jefe de director de programas, y estaba yo acabé siendo subdirector de los 40 y director de producciones de la SER. Y pero allí estaba también, mira, tuvimos en la musical a Constantino Romero.
Sí, Tino Romero,
a,
sí.
¿Te acuerdas?
Me acuerdo, hacía programa conmigo.
Exacto. Luego, bueno, yo ya sabes que yo hacía todo con Joaquín Prat. Yo, Pepe Domingo, Castaño y Prat eran mis chicos en la SER, ¿sabes? Con Joaquín era fantástico. Y luego ahí estaba en el equipo, había mucha gente como Alfonso Morate y Rafael de Benito en la parte comercial.
La parte publicidad, el padre del jugador de fútbol, de Morata.
Sí, claro, el padre de Morata.
Gran tipo, Alfonso.
Y Rafael de Benito, por desgracia, Rafael de Benito se nos fue. Pero vamos, quiero decir, era un equipo, no éramos demasiados, ¿eh? No os creéis que éramos demasiada gente, pero éramos todos muy, no sé, como muy cercanos.
¿Tú recuerdas a Salaberry? Salaberry, ¿tú recuerdas? Es que si no, luego se me van los recuerdos.
Quedan 30 segundos.
Que un día le dije a Rever que dejo el Gran Musical. ¿Y eso? Digo, sí. No, es que lo dejo. Es que no disfruto del Gran Musical. Y te digo, pues búscame a alguien que te sustituya. Y fue cuando pensamos en Pepe Cañaveras. Ahí empezó la época de Pepe Cañaveras.
Exacto.
Sí.
El gran Pepe Cañaveras, al que envío desde aquí un fuerte abrazo. Ahora llegamos a las noticias de las 11. Tranquilidad, que luego hemos de hablar de otras cosas. Entre otros, del gran icono, del gran maestro, de ese gran genio, de ese hombre inimitable, único, indistinguible que es, será siempre Joaquín Prat. Pues estamos echando una mañana de lo más entretenida, a cuenta de la presentación de este libro de Pepe Domingo, hasta que se me acaben las palabras, mis recuerdos de la radio y de la vida, en editorial Aguilar. Que yo me imagino que todo esto que estamos hablando a ti, Alberto, te sonará a las guerras púnicas, ¿no? Porque
aquí, imagínate cómo he estado yo durante la primera hora, claro, con el Google abierto, mirando nombres, mirando programas y en fin, pero bueno, aprendiendo mucho. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Yo, si me permites hacerle una pregunta a Pepe Domingo.
Sí.
Lo primero que quería preguntarle es qué es lo peor y lo mejor de la radio para él, y después qué futuro ve para el medio, o por dónde pasa el futuro del medio.
Lo peor de la radio es la gente que no respeta la publicidad. Yo soy un defensor a muerte de la publicidad, porque, pensándolo bien, una emisora, una cadena de emisoras comercial, ¿por qué se llama comercial? Porque vive de la publicidad. Y si no le damos importancia a la publicidad, pues cada día ingresará menos dinero. Hay que hacer la publicidad cada día mejor para que los clientes confíen en la radio y la radio crezca. Eso es lo peor. Y lo mejor de la radio, te lo defino en cómo la gente, cuando vas por la calle, te saluda. Si eres un tipo que sale en la tele, la gente te admira. Pero si eres un tipo que habla por la radio, la gente te quiere. Esa es, para mí, la gran diferencia entre la tele y la radio.
Eso le pasaba mucho a... Por ejemplo, la gente quería mucho a Joaquín Prat.
Oh, qué
tú
fenómeno.
Ibas con Joaquín por los sitios. Bueno, y además Joaquín se hacía el dueño de la escena en cualquier momento.
Sí.
Yo recuerdo una noche que salimos bastante... Tú no sé si venías Naran o Goyo. Íbamos con Carmen Pérez de Lama.
Grande, ¿sí? Carmen.
Carmina maravillosa.
Ay, Carmina.
Salíamos y nos fuimos a una discoteca de la calle Princesa, que había un animador locutor que estaba y que nos vio entrar y que dijo pues algo, y salió Joaquín, cogió el micrófono, acabó con el animador. Se metió a toda la gente que eran veinteañeros en el bolsillo.
Qué grande, qué fenómeno.
Era muy bueno.
No ha habido nadie como él. Nadie.
Dame un retrato de Joaquín, Pepe.
Joaquín, sobre todo, era vital. Para mí era un hombre que destilaba vitalidad, optimismo, alegría, compañerismo, amistad, cariño. Se entregaba a tope. Luego era un gran gruñón. En la otra parte de Joaquín Prat, era el hombre que siempre se estaba, como digo yo, perdón por la frase, cagando en todo. O sea, tú le preguntabas por un jefe y decía, ese es un cabronazo. El otro, pero luego era un pedazo de pan. Y como profesional, yo tengo dos que marcaron un poco mi vida. El primero, Bobby de Glané, que creo que inventó lo que yo llamo la radio espectáculo, que convirtió la radio en algo distinto a los concursos habituales de vecinos y tal, y cambió la radio. Y luego Joaquín fue el protagonista de esa radio no preparada, de esa radio que nace de la espontaneidad y que te conquistaba con cualquier cosa que hacía, en la radio, en la tele, en un escenario. Un genio, un genio.
Ahora Ahora volveremos a alguna de esas cosas. Ahora andaremos en alguno de esos momentos. Pero antes a mí me gustaría una pincelada de un hombre que, en fin, políticamente ha sido mucho en España. Tú decías, en la radio te quieren. Bueno, en la política es difícil que te quieran. Pero el fenómeno de Paco Vázquez es quizá el de un tipo que ha sido alcalde y embajador de los más queridos y más respetados por todo el arco ideológico de España. Es decir, a Paco Vázquez le saludan los que le han votado y los que no le han votado, o los que no le votarían nunca jamás, con un respeto casi reverencial. También es verdad que él se lo ha ganado. Querido embajador, don Francisco, pues muy buenos días.
Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por llamarme para poderle dar un abrazo, aunque sea radiofónico, a un gran amigo mío, querido, muy querido, como es Pepe Domingo, ¿eh? Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, alcalde. ¿Cómo estás?
Bueno, ya sabes que los oyentes tienen que saber que Pepe y yo somos amigos ya de muchos años. Él fue, además, pregonero de las fiestas de La Coruña.
Inolvidable aquello, inolvidable.
¿Eh? Que hizo un pregón que yo todavía lo recuerdo. El otro día estaba mirando papeles con ocasión de la lectura de su libro. Y claro, Pepe se metió a la gente, ahora dijo aquí, Pepe se metió a la gente en el bolsillo, salió al balcón del ayuntamiento y lo primero que suelta es: las mejores cosas de mi vida me han pasado en La Coruña. Claro, él lo dice porque lo dice por su mujer, lo dice por sus hijos, pero lo dice por la propia ciudad de La Coruña. Claro, gran ovación de todo el público.
Hay que empezar bien, alcalde, siempre.
Y pregón triunfador. Pues me alegro muchísimo y además te felicito por el libro, que es precioso. A mí la primera parte me encantó, me gustó el libro todo, pero la primera parte de tu padrón,
es
de,
más íntima,
de Santiago,
sí.
Es la vida de todos nosotros, la vida de quienes fuimos niños en aquellos años, la vida de la familia, las pillerías de chaval, los personajes del pueblo, todas esas cosas, ¿no? Y después, claro, lo insoportable que eres como padronés, ¿verdad? Presumiendo de padrón, como si fuera padrón el ombligo del mundo. Pero bueno, está muy bien. Un libro precioso. Te felicito.
Gracias, alcalde.
Te felicito por él.
Gracias, Paco.
¿A qué dedica Paco Vázquez la mayoría de las horas de su tiempo ahora mismo?
Pues mire, aparte de las depresiones diarias al ver lo que va sucediendo en España, como dice mi mujer, cualquier día tengo un infarto oyendo la radio o viendo los telediarios. Pues aparte de eso, me dedico sobre todo a preparar conferencias, doy bastantes conferencias, he escrito un libro sobre el Lepanto, ahora escribí un estudio sobre 20.000 leguas de viaje submarino. Me lo paso muy bien. Además, a veces escribiendo estas cosas, que son las que me gustan realmente, pues digo yo, debía haber dejado la política un poquito antes, ¿verdad? Fueron muchos años, pero bueno. Y sobre todo, pues eso, dando conferencias y levantando la voz, porque a mí me preocupa muchísimo que la gente no se dé cuenta, no de lo que está pasando, de las consecuencias que va a tener lo que está pasando, ¿verdad? Porque eso es algo tan previsible, lo que va a ser los problemas y los conflictos que vamos a tener en España dentro de 5, 6 o 8 años por culpa de estos golfos. Pero bueno, no quiero salirme de un programa en el que estamos hablando pues con un personaje como Pepe, tan querido, y además de lo que él representa en la historia de la radio. Has dicho una cosa muy muy importante, Pepe. La radio, por ejemplo, para toda mi generación es la radio, no es la televisión, es la radio. Es decir, yo por la noche, pues eso, te oías a Jesús Luis Péquer, te oías a Bobby Grané, bueno, a Alberto Oliveras, llorabas como un bendito con aquello de "ustedes son formidables" y todas aquellas cosas, ¿no?
Fantástico.
Era una cosa fantástica aquello. Sí, bueno, pues es la radio, nos hemos formado en la radio, ¿verdad? Las novelas, Dos hombres buenos, Diego Valor.
Amarrosa.
Amarrosa era una cosa.
Con Amarrosa
yo no lo había,
Lloraba tu madre, contabas tú en el libro, Pepe.
Claro. Sí, bueno, mi madre era inevitable. Todas las tardes a las 4 que empezaban las novelas, todas las novelas, una tras otra. Y la preferida era Amarrosa, con Doroteo Doroteo Martí.
Doroteo Martí.
Aquel actor argentino.
Pedro Pablo, y después estaba Pedro Pablo
Ayuso. Matilde Conesa.
Aquello era una maravilla.
Eduardo
la chavalada con todo, la chavalada con todo lo que oíamos era Dos Hombres Buenos, de José Mallorquín,
sí, me acuerdo,
que
sí.
era una locura, y lo de Diego Valor, sobre todo porque lo de Diego Valor, las naves espaciales salían de Madrid, es decir, Madrid era el centro del universo, era una cosa
hay un aspecto ¿no? del que habla Pepe en el libro, que ya que con dos gallegos me gustaría abordar una pincelada nada más, que es la morriña. Tú, Pepe, ¿cómo has llevado la morriña cuando has sido un gallego que ha vivido por el mundo, que ha estado por el mundo entero?
La gente me pregunta, si tanto quieres a tu tierra, ¿por qué no vives en ella? Y entonces un día no supe qué contestar. Y dije, tengo que pensar realmente por qué efectivamente no vivo en Galicia y vivo en Madrid. Y creo que el motivo de vivir en Madrid es porque si yo vivo en Galicia, no tendría morriña. Y en cambio, viviendo en Madrid, tengo necesidad de Galicia. Y eso es la morriña. La necesidad de algo querido, cercano, tuyo, íntimo, personal. Entonces, para que tenga morriña, tengo que estar lejos. Y creo que es una buena justificación.
¿Por qué, embajador, cuando se habla de morriña siempre se piensa en los gallegos? Oye, cuando los valencianos se van de Valencia, pues tendrán lo mismo. O los andaluces nos vamos de Andalucía, o los catalanes. Sin embargo, ¿queda tan circunscrito a Galicia?
Porque el gallego siempre está pensando en volver. Es decir, el gallego es posiblemente el que más viaja, el más sale, el que más emigra, por desgracia, a veces por necesidad, ¿verdad? Porque no es por aventura, es por necesidad. Pero lo hace siempre pensando en volver. Voy a hacer un dinerito, voy a montar un bar, voy a montar un taller, voy a volver, voy a estar en casa, ¿verdad? Siempre con esa capacidad de decir y no decir, ¿verdad? Porque, claro, para nosotros, como usted sabe, señor Herrera, es una falta de educación decir sí o no. Es decir, los gallegos tienen que decir depende, pues a lo mejor...
Por un lado no sé, por otro, ¿qué quieres que te diga?
Yo qué sé.
Exactamente, ¿qué quieres que te diga? El sí y el no, pues mire, es un poco grosero, ¿no? Yo me acuerdo una vez que le hicieron una entrevista al cardenal Rocco, y entonces el entrevistador, que era un joven periodista, le dijo, bueno, oiga, y un señor cardenal, ¿y cómo es eso del gallego que en la escalera está, que si sube, baja? Y a Rocco le pareció mal, y va y le dice, oiga, mire usted, eso no lo sabe usted, pero gallego sí lo sabe, ¿eh? Si sube o baja, usted no lo sabe, pero él sí lo sabe. Claro, hasta ahí podíamos llegar, ¿verdad?
Oh, qué talento, más grande.
Qué grande.
Gracias, querido Francisco Vázquez, siempre es un honor poder saludarle, créeme.
Un placer.
Es un placer. Un día deberíamos hablar detenidamente de esas cosas que le preocupan, porque...
Cuando quiera, y encantado, porque además, mire, otra cosa que me preocupa, tenemos una oposición tan ingenua, entran al trapo, Dios mío bendito, como si fuera un novillo lo que hay enfrente, le entran al novillo, porque entran al trapo en todo, y hay que reflexionar un poco sobre lo que está pasando, como hace usted todas las mañanas.
Muchas gracias. Querido
pues
Paco
nada,
Vázquez,
un gran abrazo. Y felicidades a Pepe Domingo. Dale un abrazo a Tere, Pepe.
Por supuesto.
Un abrazo muy fuerte.
Y también para tu mujer.
A esa gran coruñesa. Ale, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Bueno, llega un momento en el que Joaquín Prat le dice a Pepe Domingo, Pepe, me paso por tu casa, que tengo un programa, pero tengo que hablar contigo urgentemente. Y llega, mientras estaba Pepe preparando su barbacoa en el jardín, y le dice que dejo la SER, Joaquín Prat. Que Joaquín Prat era la SER. Dejo la SER, me voy a la COPE, me ha hecho una buena oferta, y además, como yo creo que los de la SER están deseando que me vaya, me voy. Te quedas tú. Eso, junto con que en un momento determinado la llegada de Prisa, como antes ha definido la cadena SER, pues cambia un poco el panorama de las cosas. Yo llego con prisa, debo decirlo, en ese momento me llevo a Juan Ibaldón. yo hacía por la mañana, cuando decidieron que las mañanas fueran locales, hice la mañana de Radio Madrid, en el tiempo en el que Tomás Martín Blanco estaba allí toreando como podía. Y bueno, tú ves que las cosas empiezan a ponerse mal, pero un buen día os encontráis Paco González y tú, después de mucha vicisitud que encuentras en el libro, ¿vivís un esplendor en Carrusel?
Eso fue en el año... Yo empecé en Carrusel en el año 88, que fue cuando Prat me dice un día que se va a la COPE. ¿Cómo se repite la historia, no? Y yo me quedo estupefacto. Digo, no puede ser. Joaquín Prat es la SER, como acabas tú de decir. ¿Cómo se va a ir Joaquín Prat? Me dice, me voy, Pepe. No me consideran, me pagan una mierda, estoy hasta las narices, como decía él, estoy hasta las narices de esta gente que son... Y entonces me dice, seguro que te van a llamar a ti. En principio no me llamaron a mí, llamaron a Caparrós.
Sí, es verdad.
Pero yo sabía que al final...
¿Te acuerdas, Naran?
Que... Sí, perfectamente.
Al final sabía que me iban a llamar a mí. Sí, sí. Y me llamaron a mí, al final, con Joaquín Durán. Luego estuve con Balbuena 3 años y luego llegó Paco. Y Paco llegó y cambió todo. Primero, le dio a Carrusel Deportivo lo que necesitaba, amplitud de miras. No se conformó con lo que había. Y dijo, esto tiene que funcionar, tenemos que ganarle a García, que era el que estaba en número uno, pero además él tenía, imagínate, 1,500,000 y nosotros teníamos 400,000 oyentes. Y dijo, esto no puede ser. Cambió un poco las estructuras del programa. A mí me dijo que hiciese lo que quisiese. O sea, me dio libertad total, cosa que antes no tenía. Y yo pude hacer lo que yo quería hacer con la publicidad, que fue inventarnos una nueva manera de vender sin molestar y sin que la gente cambiase de dial. Y Paco, yo ahora mismo, Carlos con la mano en el corazón, creo que es uno de los grandes fenómenos de la radio de los últimos 30 años. Paco González podría hacer perfectamente el programa que quisiera. No ya Tiempo de Juego. No, cualquier programa. Porque es un fenómeno de la radio. Y lo más importante, lo que yo más valoro en la gente, es que es una persona.
Y que es persona.
Que
claro.
Tengan ganas de comértela. Claro.
Para detalles, para el que quiera conocer alguno de los detalles escabrosos de esa salida, de todo ese equipo de la SER, ahí está el libro. Es muy interesante porque está pormenorizado, ¿eh? Y ahí aparecen todos los que han sido testigos de esa época, Tomás Martín Blanco, Paco Vela, Ramón Gabilondo, gente con la que hemos trabajado todos y que tenemos todos en un rincón en nuestro corazón. Pero llegáis a COPE. La salida fue, desde luego, abrupta. Y la llegada, bueno, llegabais un ejército a COPE. Te pido un minuto de tu llegada y de tu desarrollo en COPE de estos años.
Bueno, fue traumático, indudablemente, dejar 37 años una empresa en la que has trabajado, te has hecho hombre, te has hecho un hombre, ellos te han ayudado, tú también has dado todo por esa empresa, pero el feo que le hicieron a Paco te obliga a plantearte seriamente si sigues o te vas. Ahí entra en juego ese binomio perfecto que es el corazón y la cabeza. La cabeza te dice, sigue, cabronazo, que tienes más de 37 años aquí, ya te has ganado el derecho a tener prebendas. Y el corazón te dice, cambia, chaval, que te va a venir bien, te va a remover por dentro, cambia. Además, te vas con un amigo, lo haces por un amigo. Y pudo el corazón más que la cabeza, afortunadamente.
Ahora, damas y caballeros, el diario. La viuda de Hugh Hefner, creador de la revista Playboy, ha confesado que ha perdido la mitad de seguidores en redes cuando decidió revertir las operaciones estéticas a las que se había sometido. Crystal, que tiene 35 años, se casó con Hefner en 2012 y estuvo a su lado hasta su muerte en el 17. A ella, sin embargo, ni la cirugía estética podría haberla hecho un poquito más agradable de ver. Más tuerzo, con y sin bisturí. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, hoy
no sé si lo has notado, estamos homenajeando sin disimulo ninguno a Pepe Domingo Castaño, pero por derecho, con todito nuestro papo, que se note, y más rato no, pues porque no nos van a dejar. Pepe Domingo me mandó su libro Hasta que se me acaben las palabras, que es un documento que la radio española debería tener en una hornacina como aprendizaje para los que quieran dedicarse a este oficio tan bonito. Todo bien, pero sigo sin entender lo que me puso en la dedicatoria. Yo creo que es bueno lo que me puso, ojo, quiero pensar que es bueno. Fíjate, querido diario. Y creo otra cosa más, yo creo que mi todavía ex Alberto Eduardo Herrera Montero tiene un poquito del gran Pepe Domingo. Me voy a explicar. Gente morena, coño. Gente morena todo el año. Filomena, ellos morenati. A Pepe le corta el pelo su mujer. Y yo cuando pille esa melena de mi todavía ex, me voy a agarrar ahí como un monete. Pepe le escribió motivos a su mujer. Y a mí me van a poner a mi nombre un piso en Tomares. Pepe conoció a su mujer en una discoteca y en cuanto la vio dijo, me voy a casar con ella. Cuando Alberto me vio dijo, tenga cuidado señora que una caída a esta edad suya es un punto de no retorno. Pepe ha triunfado en Hispanoamérica con sus canciones. Y mi ex Alberto todavía también. También ha triunfado en varios continentes, me temo. Y tiene varias pandillas, Pepe, muy queridas. La pandilla basura, dicen las consortes que está muy bien puesto el nombre. Y los cabritos, que es gastronómica. Las pandillas de Alberto, mejor me ahorro los calificativos, podrían ser los mismos nombres.
¿Así?
Me recuerda... ¿Qué quieres que le haga, querido diario? Pero al que no me recuerda, Pepe, es a papá. Papá R. Pepe siempre con sus camisas blancas, porque existen las camisas blancas, aunque papá las lleve a juego con el toldo de los bares. Camisas blancas. Pepe lleva su vaquero en su cintura. No lo lleva cuello barco como papá. Y lleva Pepe su zapatilla blanca impoluta. Y papá lleva lo que encuentre ese día debajo de la cama. Una pantufla. Pues una pantufla. ¿Unos fluchos con taconcito? Pues unos fluchos con taconcito. En fin, que larga viva a Pepe Domingo y que nosotros lo veamos. Pero que aquí, Pepe, la histórica en la empresa soy yo. Y bien que lo sienten los jefes. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Gracias. ¡Qué maravilla!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, mis queridos amigos del Grupo Risa.
Hola, Carlos.
Hola, Pepe. ¿Está Pepe ahí?
Hola.
¿Qué pasa, Pepe?
Qué grande.
Pepe.
Bueno, va, dejarlo, va. Eso. Al grano.
Así.
Ay, qué cosas, madre mía.
Ay, dando órdenes, ya. Como si nadie en la radio.
Vamos a ver por dónde deberíamos empezar. Espejito.
¿Qué tal, querido Carlos? Me alegro mucho de saludarte. Bueno, pues vamos a comenzar junto con el gran Pepe Domingo Castaño, hacer el resumen de la semana. En tu ausencia, querido Carlos, se habló de una película, estos días que he estado fuera del programa, una película que debe ser la última, digo yo, de Leonardo DiCaprio, pero por efectos quizás del teletrabajo, José Antonio Naranjo debía tener retardo.
Y
no sabemos qué entendió exactamente. Lo escuchamos.
La película del momento de la que todo el mundo habla también en redes, Don't Look Up. Imagino que como todos vosotros habéis leído de todo de esta película.
Gente
que le
buenas,
encanta. Exactamente.
Habrá que verla. Y luego que verla también, como el resto.
Exactamente.
Yo de cine no voy a hablar porque el otro día me vi yo la última esta de No mires hacia arriba de Leonardo DiCaprio.
¿Es esta?
Sí. Esa, ¿no? Sí.
Claro,
sí.
Lo que pasa es que lo ha dicho con el título en inglés.
Claro.
Don't Look Up.
Yo no soy como rellero. No te voy a decir John Castellano. Es mala tapa perra. Malísima la
tapa. Y ahora noticias.
Es mala tapa perra.
¡Hombre,
Jesús Luis!
¡Buenos días, Carlos! Pepe Domingo Castaño, encantado de saludarle. Muy
Hola,
buenos días.
Hola, Luis, ¿cómo estás, hombre? Jesús Luis.
Jesús Luis, Jesús Luis, qué día tan especial, Carlos. Pepe Domingo saca el libro de sus memorias. Usted y yo llevamos muchos años juntos, Carlos.
Sí.
Pero recuerdo con nostalgia... Buenos días, señora Navarro. Señorita Navarro. Sí. Digo que recuerdo con nostalgia el primer día que entré con Pepe Domingo en tiempo de juego para hacer una mención publicitaria. Como usted normalmente no los escucha, don Carlos, le informo que Tiempo de Juego es un programa dedicado al bingo y a las tragaperras. Sí. Bien, este fue el momento. Escuche.
Me encanta un personaje de Jesús Luis, que Jesús Luis es el personaje preferido de Andrea Peláez.
¡Ay, qué ilusión me hace entrar en Tiempo de Juego!
Uy. ¿De qué equipo es usted?
De los salesianos. Es que todavía no hemos llegado a Segunda División B. ¿Cómo están ustedes? ¡Ay, qué ilusión! Pepe Domingo está también.
Hola, ¿qué tal?
¡Hombre, Pepe Domingo! Cualquier colaboración que quiera usted para la siguiente mención publicitaria, que puede contar conmigo.
Muchísimas gracias.
Que me hace muchísima ilusión.
Gracias.
Dale, dale.
Y recuerda, padre, ¿cómo es? ¡Vete a la mutua!
¡Qué maravilla, qué bonito!
Y por cierto, hablando de Pepe... Ay, Carlos, no quiero abusar de usted, pero debería tomar ejemplo de Pepe Domingo Castaño. Porque esas músicas que pone usted de Cristina Percances y estas cosas... Mire, Pepe Domingo enseguida entendió, nada más aterrizar en esta santa casa... el espíritu de su línea editorial. Escuche y aprenda, Carlos.
Mira, te voy a cantar un trozo de gregoriano para que veas la diferencia.
Venga, va.
Ven y crea tu espíritu, mentes tu oro, visita.
Mira que te he visto hacer cosas, pero ahora me he quedado...
Bueno. ¿Qué os parece, Soy fraile antes gregoriano, antes que cocinero.
Pero no te lo has inventado, ¿no?
No, es el ven y crea tu espíritu.
¡Bravo!
¡Carlito!
Hombre, dime, Bobby.
Carlito, te dejo en la puerta el arroz.
Sí.
Que ha dicho Elche que ya está hasta el gorro y que solo gallo, ¿vale?
Vale, pues ya está.
Tienes el arroz aquí en la puerta, ahora vengo. Cualquier cosa me dice. Y te paso el puro ya encendido por debajo de la puerta también.
Va. Muchas gracias, Bobby,
hasta
menos
luego,
mal.
Hasta luego.
Bueno.
Alcalá.
Bueno.
Hombre, Alcalá.
¿Qué tal, amigos? Pepe.
¿Qué?
¿Qué pasa, tío? Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, Alcalá.
Voy a leer tu libro en mi nuevo iPhone 13 Pro Max Azul Sierra.
Azul Sierra.
A ver si lo consigues con eso.
Sí, no, ya lo tengo, ya. Antes tenía un iPhone 12 verde noche, el que le gusta a María José Navarro, pero no se lo puede permitir.
No, exacto.
Exacto. Ya sabes que el papel yo ya poco. Por cierto, Pepe, oye, hay que decirle a Maldini que cuando hable de Carlos Herrera, que es nuestro buque insignia, nuestro mascarón de proa, el que tira de la cadena...
Sí.
Hay que decirle a Maldini que se ponga las pilas, ¿eh? Mira, mira.
Y a partir de las 11:30, último tramo de Tiempo de Juego con Corrochano hasta la 1:00 a.m. Yo creo que después a la 1:00 a.m, como siempre, hay Grupo Risa. Madrugada del Grupo Risa hasta las 6.
¿Y mañana para vos tiene Radio Carlitos?
Hay Radio Carlitos. Espera, confirmármelo.
¿Qué es eso de Radio Carlitos?
Radio Carlitos es el programa que hace Carlos Herrera.
¿Qué es eso de Radio Carlitos?
De música, que pone música, porque sabes que Carlos Herrera era DJ.
¿Qué es eso de Radio Carlitos?
Lamentable, Pepe.
Lamentable.
Maldini.
Menos fútbol.
Buenos días, señoras y señores.
Hombre, Matías, ¿qué tal?
No podía faltar y darle la enhorabuena a Pepe Domingo Castaño. ¿Cómo estás, querido Pepe?
Hola, Matías. Encantado de verte y de oírte.
Qué gafas verdes más maravillosas tienes en la portada del libro. Y ahora, por cierto, ¿tienes los 15 puntos?
Sí, tengo los 15 puntos. Sí.
Algo habrá que hacer con el seguro de tu casa.
Bueno,
atención, porque voy con un chiste dedicado para ti. Es un chiste que me ha pasado Goyo y dice... Le proponen hacer dos cursos, uno de esgrima y otro de albañilería. ¿Cuál vas a hacer? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Estoy entre la espada... y la pared.
Madre mía.
Qué bueno.
Gracias.
Querido Pepe Domingo, soy Julio Iglesias.
Hombre,
Julio.
El prologuista del libro.
Gracias.
Hasta que se me acaben las palabras, esa misma frase la pronunció Harpo Marx. Efectivamente, he escrito el prólogo
con letra de Manuel Alejandro. Es un libro que ya va por la quinta edición. Las cuatro primeras las hemos agotado entre mis hijos y yo. Y te vengo a cantar, Pepe, seguro que te acordarás, un episodio que reflejas en tu libro. Un episodio que vivimos juntos, muy romántico, hace 9, 10, 11 años por ahí. Que dice así.
Fuiste mía, solo mía, 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 mía. Presentaba Pepiño hace algo más de 10 años. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Y al despuntar cada día yo te abrazaba en mi baño. Fuiste mía, solo mía, mía. Tú estabas encendida, mis manos se alborotaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. En el jardín de mi vida tú eras la más deseada.
¡Qué bonito!
Motosierra querida, te amo yo. Motosierra querida, mi verdadero amor. Conocí a mi algunas sopladoras, pero no quiero a otra, sin duda es la mejor, sin duda es la mejor.
La motosierra, qué bonito, Julio.
Qué bonito, Julio, gracias.
Preciosa. Gracias a ti, Pepe.
Penas como escarpias.
Gracias, amigo.
Sí, dime, Bobby.
Abre la ventana que está a punto de llegarte el dron con la plaza de toros desmontable.
Vamos, hombre, muchas gracias.
Oye, si te aburres, le digo a Naranjo que venga y te cante la guitarra. Vamos a amarrabito los dos, ¿eh?
Eso es.
Venga, hasta luego, hasta luego.
Adiós, adiós, Bobby, adiós, 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 vamos a ver.
Bueno,
está por
en
ahí.
El mes de diciembre, señoras, señores, damas y caballeros, Herrera Carlos entrevistó a un prestigioso doctor, no sé si lo recordáis, un virólogo de Tronío. Y ojo, porque ya entonces avisaba del paisaje que tenemos ante nosotros a día de hoy, y es bueno volver a escuchar concretamente este pasaje.
Pasaporte COVID. ¿Un vacunado contagia igual o se puede contagiar igual?
Mira, la vacuna es una proteína que te mete en la espalda, por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján.
Hola. En cualquier caso, será responsabilidad del que sí la desarrolla o no, que es el no vacunado.
Sí que da igual, las vacunas no sirven para nada.
La previsión cara a lo cuando pasen las fiestas, más contagio.
Claro, evidentemente, pues las dos, la Delta y la Omicron, han mutado en África.
Ahora, ¿va a comprometer ese número de contagios a la población de manera que se tenga que tomar algunas medidas restrictivas parecidas a las pasadas?
Por muchas vacunas que te meten la Spider, te ponga 2, 3, el virus ya entra por otro lado, con lo cual te infecta.
¿Confías en la vacuna esterilizante, que es la nueva generación de vacunas?
Sí que da igual, las vacunas no sirven para nada.
Y luego la tercera dosis, tú me imagino que también te la tendrás.
Claro, te metes la Spider, que es la de la ventana, la puerta, pero ya no sirve contra la ventana.
Querido profesor Sánchez Marto, me alegro mucho, un fuerte abrazo.
¡Entrevistó!
Buenos días, España.
¡Hombre, Luis!
Carlos Herrera, Pepe Luis.
Pero, mía, estamos aquí el Dream Team. Buenos días, querido Pepe Domingo. La voz y la palabra de la radio que se escucha ahora también se lee. Querido Pepe Domingo, buenos días. He comenzado a leer tu libro esta mañana y ya voy por la página 1702.
Anda, qué adelantado vas.
Sí, 1702. Bueno, querido Pepe, vamos a mandar un saludo muy especial a esos establecimientos del ramo que van a vender tus libros. No sé si tienes ahí esos amigos para que puedas, donde pone Herrera, hazlo tú.
¿Yo?
Sí, adelante, Pepe Domingo. Esto es publicidad, vamos allá.
Compre el libro de Pepe Domingo en librería Cervantes. Solo tenemos libros de los de antes. Al igual que Don Miguel, nuestro librero también es sordo. En librería Cervantes, enorme exposición de 3 metros cuadrados con ejemplares de Neruda, Calderón, El Greco, Antonio Machado y Vinicius. Con la primera visita, les regalamos un póster de los Osasuna. Librería Cervantes, calle Rosalía de Castro, número 4, Alabama, América, ya. Estados Unidos.
Y ahora, señoras y señores, vamos a cantar juntos el himno de Alabama, que nos lo ha dicho aquí Goyo, que lo cantemos. Vamos a Alabama,
para que mañana podamos madrugar.
Adelante, querido Carlos Herrera, con la siguiente mención.
Ya ha llegado el libro de Pepe Domingo a Carnicería Garzón, donde la carne sabe a cartón. En Carnicería Garzón hemos pasado todo tipo de controles, de sanidad y alcoholemia, de estupefacientes. Carnicería Garzón, con su primera visita le regalamos una sardina. Carnicería Garzón, seleccionamos las mejores piezas para usted, Verdi, Beethoven, Lego, Tente. Carnicería Garzón, calle Santiago Abascal, sin número, Helsinki, Salam Aleikum.
En este Día Mundial, gracias Carlos, Día Mundial del Corta Uñas, saludamos a una oyente muy especial, doña Urraca de Castilla, que nos hemos enterado de una buena noticia, y es que está preparando en Twitch la reconstrucción del golpe del 23F con Ibai Llanos. Y ahora sí comienza la tertulia de protagonistas. Hoy contamos con Harpo Max. Harpo, ahí está, que hace tiempo que no venía a esta mesa de expresión. Es solamente él, es un solo
comentario.
Sí, ahí tienes los temas. Yo me voy, ya sabéis, puntos de vista distintos, debate, te pido pluralidad. Y que se vean reflejadas todas las aristas de la actualidad. Eso sí, por favor, no te pises.
Fantástico,
a ti,
fantástico.
Adiós a todos.
Adiós.
Adiós. Con el libro.
Adiós.
Bueno, después de unos breves días de asueto, debido al cumplimiento del convenio de la empresa, Herrera Carlos ha vuelto con toda la fuerza.
Deberíamos ir a Albacete.
Mira, pues hombre, estaría que... muy bien.
Pues falta, sí.
No,
harías,
al parecer, porque... al parecer hay una iniciativa para final de temporada estar en Albacete un día con el alcalde, que es amigo de Marijose.
Sí.
Y que quiere que vayamos por allí.
Muy bien, muy bien. Por Cuestación Popular, además se está haciendo ya por Ucha por la calle.
¿Pero si acabas de volver?
Hombre, García.
Si es que, vamos a ver, acaba de volver y ya está pensando en el final de la temporada.
Hombre, no queda tanto.
¿Cómo que no queda tanto? Dices, vale, será una vez, se le ha escapado, disparamos la cinta.
¿Pero cuándo cae tu cumple, que es la clave?
Eso
no se sabe,
menos.
Es que no se sabe nunca.
Es que es el 8 de julio, y este año cae
viernes.
En viernes, creo.
Viernes, estoy viendo ahora.
Y será el último programa de
la temporada. Claro, de la historia.
Bueno, quién sabe.
No caerá eso arriba. Espinoso. Ahora, encogida el virus.
Yo creo que está tío, ¿eh?
El pobre coronavirus. Para tenerse que meter en el cuerpo de mi hermano. Es mi hermano, Pepe Domingo, efectivamente, a la vez de la cadena SER, Joaquín Prat, tío listo, se marchó cuando llegó el imperio del monopolio. Bueno, pues llevo escuchándole 2 horas y media. Mi resumen: una emboscada, un atraco, una entrevista durísima. Se lo dije, Pepe, van a por ti. No me haces caso. Me están llamando los abogados de Pepe García. ¿Qué hacemos? Y entonces estamos en ese estudio central, Sintonía Cope, que ahora la han llenado de pantallitas, de novitas, de mariquitas, de esas. ¿Y para qué? Si no va nadie a la radio. En septiembre, que no azuzaba la pandemia. Mira, me voy a servir de este audio, de los audios de Pepe Domingo, para volver a recuperar este momento. Disparamos.
Ahí va la ronda informativa.
No cabe más que ver a mi María José Navarro, sí, con la feria de Albacete.
Está todo lleno, o sea, repleto.
Estés donde estés.
¿Y cómo está Zaragoza, Goyo González?
Zaragoza hoy luce muy bonita.
La ronda de tiempo de juego.
Sevilla, José Antonio Narango.
Pues lloviendo un poquito, muy agradable.
Muy agradable.
Muy agradable la lluvia porque es liviana, ¿eh?
Que sí, que estamos en septiembre, pero estés donde estés ahora.
¿Y Madrid, Tony Martínez?
Pues bien, muy normal, un poquito gris.
Estés donde estés.
Por Bilbao, ¿qué pasa?
27 grados, nubladitos.
¡La ronda!
Bilbao, Albacete, Sevilla,
Zaragoza, Madrid, Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué tiempo hace, Alberto?
Pues la calma que precede a la gran tormenta.
Que sí, que estamos en septiembre.
Es penoso, hay que demoler.
Pues de qué puedo reír.
Hombre, Fernando Salaverry.
Hombre,
Fernando
Salaverry. Fernando. Bueno, el título de Catalina San Diego de León, 69. ¡Pero bueno! Ahora es que ya era mi vergüenza. Es que Carlos está malito, entonces he hecho esta canción del grupo Escorbuto. Ajá. Para dedicársela a Carlos, porque estoy muy triste porque tiene la gripe esta. ¡Ay, qué pena!
¡Ya se ha contagiado, Carlos! A Rafael Petrija creo que le ha pasado igual. Pero bueno,
todos, ya se ha contagiado
Carlos.
Pobre Carlos.
En el cuarto encerradico se me ha puesto a patinar. Del sofá para la cama y nuevamente de la cama para el sofá. ¡Jo, qué rollo patatero!
Es
todos,
ya se ha contagiado
Carlos.
Como aquel canario en jaula que no puede de cantar.
Todos.
Ya se contagiamos. Me pregunto quién va a darle de comer y de cenar.
Yo.
Y como estoy súper triste, creo que yo también me voy a contagiar. Muchos bares no van a contar.
¡Se yo solo.
Hasta junio no me va a tocar, dado que yo soy Géminis.
Adiós, adiós, adiós. Recuerden, Pepe Domingo Castaño, hasta que se me acaben las palabras. Adiós, Pepe, gracias por esta
mañana. Adiós, gracias a todos vosotros. Un beso.